3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta nueva edición de Enredando aquí, y como siempre en la sintonía de Euskadi Digital, vamos a llegar con esta a la edición número 383. Pues así es, aquí estamos una semana más dispuestos a contarte todo lo que ha sucedido en estos 7 días en el mundo de la tecnología, por supuesto, a escucharte en las preguntas, cuestiones que quieras presentar, tanto en F1 como en Software Libre, y por supuesto, también las encuestas y todas las secciones de este Enredando. Así que vamos a comenzar sin perder un instante. Ya te adelanto que en nuestro Ciberchoco vamos a tratar de conocer un poco mejor lo que ha sucedido esta semana en torno a la ley SINDE. Ha sido una semana bastante movidita por aquello de que se ha llegado a un acuerdo entre varios grupos políticos para que se apruebe en el Senado la polémica ley que irá contra las páginas web que pudieran tener algún enlace contra contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, por la ley de propiedad intelectual. Así que estaremos muy atentos y hoy en nuestro Ciberchoco os anunciamos desde ya que vamos a contar con la presencia de Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, quien nos va a ofrecer todos los detalles. Y como siempre empezamos abriendo el buzón. Vamos a ver todas las cosas que tenemos esta semana. Abrimos el buzón y encontramos, vamos a empezar por nuevos usuarios que se han registrado en esta semana. Y tenemos pues un bot llamado TMFPZRW, el cual ya le hemos eliminado. También otro que tiene también un nombre impronunciable y efectivamente pues han sido robots. Vaya lata que tenemos últimamente con el registro de robots, así que bueno, pues ya vamos poco a poco eliminando. También vamos a dar lectura a un mensaje que nos envía Narvi. Dice así: hola, en primer lugar felicitaros por vuestro programa. En esta ocasión me refiero a Enreando, que llevo escuchándolo desde hace bastante tiempo. Quiero ser escueto y comentaros que el enlace que habéis puesto para descargar el programa 382 apunta al 381, al anterior, aunque parece que el archivo 382 sí está subido al servidor. Bueno, pues ya está solucionado a Narvi este problema. Y nos dejas una sugerencia. ¿Por qué no ampliar la sección en la que se comentan las noticias de la semana? O mejor, hacer un programa entero con esta única sección, con Mortanauta y Mikel y tal vez otros comentando y dando su opinión sobre estas noticias. Aprovecho para enviaros un saludo y agradecer vuestra labor en difusión de las nuevas tecnologías. Pues muchísimas gracias a Narvi por tu correo electrónico, te lo agradecemos sin duda. Y bueno, pues ya hemos corregido ese fallo que nos nombrabas. Y bueno, pues esto de comentar las noticias, bueno, en primer lugar parece que lo que os gusta es eso de estar aquí pues un poquito entre varios dando opinión acerca de informaciones y hacer el programa pues un poco más divertido en ese sentido. Bueno, pues lo estamos estudiando y ya le estamos dando unas cuantas vueltas a ver cuándo repetimos un programa como el de Reyes, ¿no? Pues muchísimas gracias a Narvi por mandar tu correo. Ya sabéis que podéis hacer igual que él, podéis enviar vuestro mensaje a la dirección de oyentes del programa en oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y por cierto, me parece a mí que tenemos aquí ya a la Secre lista, ¿no? Secre, ¿tienes algo que contarnos?
Mensaje recibido hoy a las 10:24 a.m.
Hola, este es un mensaje para David Lozada López. Por favor, que se ponga en contacto con el ambulatorio y con su médico, ¿de acuerdo? Hasta luego.
No hay más mensajes. Hasta pronto.
Gracias. David Lozada López ha dicho, ¿no? David Lozada López, si está escuchando, llama al ambulatorio, que no sé por qué, pero nos han dejado en el buzón de voz un mensaje así grabado como lo acabas de escuchar, ¿eh? David, que tienes que ir al médico y te estás escaqueando, ¿eh? Yo la verdad estoy sorprendido. De hecho, si queréis, pues ahora en unos momentos podemos llamarnos nosotros mismos al buzón de voz para que escuchéis el mensaje, ¿no? El mensaje que suena, porque es que, claro, se presenta, has llamado al buzón de voz de Enreando, después de la señal dejas tu mensaje, gracias por escuchar este programa, indicando tu nombre y zona en la que llamas, y aún así, a pesar de todo ello, fíjate qué mensaje nos dejan. Pero es algo que no es nuevo, porque a raíz de esto pues, he recuperado mensajes curiosos que han sido grabados en el buzón de voz de Enreando. Escucha este.
Hola, soy Carmen de Melisa y tiene consulta con Javier Manteca mañana a las 5:15, Jesús Uribe. ¿De acuerdo? Gracias.
Bueno, pues Jesús Uribe, no sé si llegaste a la cita con el señor Manteca, vamos, con el doctor Manteca, que vamos, vaya apellido para ser un médico, ¿no? Pues en fin, bueno, pues no sé por qué, pero debe ser una costumbre, ¿no? El dejarlo en los buzones de voz de Enreando, pues cuestiones así. Vamos a escuchar también pues otro recopilatorio que grababa nuestro buzón de voz hace unos cuantos añitos.
Maripaz, oye, mira, que soy Angelines, que te quiero consultar una cosita. Llámame cuando escuches el mensaje, ¿vale? Venga, hasta luego.
Buenos días, primo. Soy la prima de Suiza. Llamé varias veces y nunca puedo comunicar. Vale, hasta luego.
Ay, no me extraña la prima de Suiza. Si es que se va a aburrir de llamar al buzón de Enreando. ¡Qué barbaridad! Pues sí. Y también, Angelines, Maripaz, que te está llamando Angelines, hombre. Que a ver si quedas ya con ella, hombre. Que no es ciencia ficción, que esto es real. Son mensajes reales grabados en el buzón de voz de Enreando. Bueno, pues ahí está un poquito la nota de humor, desde luego, pues antes que nada, ¿cómo era Javier? Javier Lozada, ¿cómo era?
Mensaje recibido hoy a las 10:24 a.m.
Hola, este es un mensaje para David Lozada López. Por favor, que se ponga en contacto con el ambulatorio y con su médico, ¿de acuerdo? Hasta luego.
No hay más mensajes. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Maja. Bueno, pues ya tenemos anotado David Losada López. Ya sabes, al médico. Que llames al ambulatorio y al médico que te está esperando. Bueno, ya sabes que puedes dejar también tus mensajes grabados. Puedes dejar tus mensajes grabados, eso sí, por favor, que sea de consultas de tecnología, que tenga algo que ver con el programa Enredando. Ya sabes que tienes un número a tu disposición, siempre disponible, 24 horas al día, 7 días a la semana, el 94-483-3009, 94-483-3009, dispuesto a que grabes un mensaje y nada de coñas, ¿eh? Oye, si quieres, pues una cosa normalita, pero es que esto, vamos, hay algunas, y es que vamos, que la realidad supera la ficción, vamos, no lo dudo. Bueno, pues rápidamente nos vamos a las encuestas. Sabes que durante toda la semana te preguntamos algo acerca de las nuevas tecnologías y por ello pues nos gusta ahora hacer recopilación y ver cómo han quedado los resultados.
Enredando, la informática que se escucha.
Así llegamos a las encuestas, las preguntas, como decía, que todas las semanas te preguntamos, evidentemente, que te planteamos en nuestro portal en www.enredando.net, que tú puedes responder a todas ellas y darnos tu opinión, y por ello pues ahora es el momento en este programa en Enredando que repasamos esas preguntas, esas cuestiones que te hemos hecho llegar a través del portal, a través de www.enredando.net. Bueno, pues vamos rápidamente a conocer los resultados de todas ellas y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona, esta ha sido su última semana. Tus compras por internet estas navidades y tanto que nos deja, porque ya estamos terminando casi el mes de enero, o sea que hablar de navidades ahora como un poco pasado, ¿no? Bueno, pues tus compras por internet estas navidades van a ser 39% habéis respondido, no voy a comprar por internet. 29% habéis elegido la respuesta de mayores que el año pasado, comprar más que el año pasado. Un 25% habéis respondido, pues parecido al año pasado, y un 7% menores que el año pasado. De aquí se puede llegar a una deducción, y es que no habéis tenido malas experiencias a la hora de comprar por internet, porque si no, la de menores que el año pasado, pues hubiera estado presente, ¿no? Que por lo menos, pues bueno, pues sí que vais a animaros tanto, por lo menos, como el año pasado. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas. ¿Pagarías compras con el móvil si fuera seguro? El 42% habéis respondido no, me parece arriesgado. El 35% sí, así no es necesario llevar tarjetas ni dinero. Y el 23% restante, pues no lo sé, no sé si me lanzaría. De momento ganando, y no por mucho, la de no, me parece arriesgado. ¿Has usado las redes sociales para felicitar el año? Bueno, pues el 44% habéis respondido que sí y el 41% que no, así que ya vemos que hay bastante empate en esta pregunta. ¿Has utilizado Facebook 20 o quizás un tuiteo para felicitar el año a personas? De momento ya veis que está muy empatado, 43% que sí, 41% que no. El 13% habéis respondido tal vez al más puro estilo de una red social y el 2,5% no lo sé. Esta es más graciosa, la él no lo sé. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Confías en las aplicaciones de Facebook? El 52% habéis respondido no, ya que expongo mis datos personales, o sea que no confías en las aplicaciones. El 24% habéis respondido no, utilizo Facebook. El 19% habéis elegido la de algunas sí, otras no. Y el 5% final, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar las aplicaciones? Con lo cual ya se ve que de una forma mayoritaria, quizás por exposición de datos o incluso por no utilizar Facebook, pues no nos da mucha confianza eso en las aplicaciones en Facebook. Vamos con la pregunta de la semana pasada. Uy, tenemos empate. No tenemos una ganadora. De momento debería haber otro sistema de satélites GPS, el 42% y empatados. Sí, para que no sea un monopolio. Y sí, en el caso de que fallase el actual. O sea, que consideráis que estaría bien que estuviera, pero no de forma paralela. Y también tenemos empate en las otras respuestas. El actual funciona muy bien, el sistema actual, un 8%, lo mismo que no lo sé. Esas son las respuestas, así vemos que hay mucho empate en esta pregunta. ¿Qué es lo que consideras? ¿Debería haber otro sistema, como el Galileo, como el que hablamos la semana pasada, el europeo, de sistemas de posicionamiento por satélite, vamos, o a posicionamiento vía satélite? ¿Qué consideras? Bueno, pues ya tienes la pregunta a tu disposición. www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana. Se ha estado hablando a raíz de un estudio de la Unión de Consumidores de España acerca de los precios de la DSL, de la banda ancha. Y por ello pues te vamos a hacer pues una pregunta, más bien relacionando. Hablaba el estudio de que España pues era uno de los países más caros de la Unión Europea, algo que tampoco es que nos sorprenda especialmente, porque ya lo hemos escuchado en más de una ocasión. Así que vamos con la pregunta... De esta semana. ¿Qué cambiarías de la banda ancha? Pues como está, me parece correcto. Si te parece bien cómo están las cosas ahora, poder tener una conexión mínimamente buena, pues en el caso de que consideres que la banda ancha que te den pues no es ni mucho menos lo que la mayor parte de las personas tienen, ya que hay zonas que todavía pues tienen problemas de cobertura. Más velocidad por el mismo dinero, es decir, si quieres pagar la misma cantidad de dinero que estás pagando ahora, pero que tengas más velocidad. La misma velocidad, es decir, que la velocidad que tienes ahora te parece bien, pero que te cueste menos dinero al mes. Y finalmente la última respuesta, más barato aunque vaya más lento, es decir, si consideras que bueno, el tema económico es importante y no te importaría sacrificar un poquito la velocidad. Bueno, pues esta semana preguntamos acerca de la relación calidad-precio, la relación velocidad-precio de tu banda ancha. ¿Cómo consideras? ¿Consideras que como esta está bien, que tiene que haber más velocidad por el mismo precio? O que el precio está bien, bueno, el precio está bien y menos velocidad, eso sí que no lo va a decir nadie, ¿no? Pero bueno, pues todas las características y todas las variables que se pueden dar en esta consulta. Pues ya puedes votar en www.enredando.net, www.enredando.net. Seguimos adelante y lo hacemos, como siempre, de la mejor forma posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Ya estamos en la sección de las noticias, vamos a repasar lo más importante que ha sucedido en estos últimos 7 días. Ya sabes que dentro de unos minutos en nuestro Ciberchoco nos va a acompañar Miguel Pérez Subías, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, quien nos va a dar pues el punto de vista, y además yo creo que es una persona muy cualificada para que nos cuente qué es lo que está pasando. Primero, pues porque lleva ya muchos años al frente de la asociación y en contacto con todos este tipo de casos y problemas que se dan, y sobre todo porque es quien ha estado en estos últimos días, en estas últimas jornadas, en contacto con lo que ha sucedido en Madrid a cuenta de la tan traída y llevada ley Sinde. Bueno, pues ya sabes, en nuestro Ciberchoco, en cuanto finalicemos esta sección de noticias. Hablamos del New York Times, que podría iniciar su propia versión de WikiLeaks. Parece que esto ha gustado, que por lo menos pues los periódicos pues han visto la audiencia que pueden capturar haciendo algo similar a lo que pues ha presentado WikiLeaks. De hecho, pues consideran que han trabajado pues codo con codo con WikiLeaks, con esta organización. Y también con su fundador Julian Assange, mano a mano, han estado trabajando muy próximamente el New York Times y esta bueno, asociación, esta no sé cómo llamarlo, este grupo, ¿no? El grupo de WikiLeaks. También hay que reconocer que la televisión árabe Al Jazeera pues ha lanzado su propia unidad de filtraciones al estilo WikiLeaks. Se llama Al Jazeera Transparent Unit y es un sistema, están pensando en desarrollar en caso del New York Times un sistema que permita el envío de archivos a través de un sistema cifrado en el que no registra la información personal de quien lo envía, con lo cual pues se puede hacer de una forma bastante anónima, que es, parece, el mayor de los problemas que puede tener, ¿no? El temor a ser descubierto de quien envíe los documentos confidenciales. Parece que el sistema funciona y, de hecho, si los del New York Times se animan a hacer algo parecido, primero es por lo que han visto con WikiLeaks, y segundo, porque ya el sistema de Al Jazeera pues ha registrado 1.700 archivos clasificados en el caso concreto que les atañe a ellos entre Israel y Palestina, ¿no? Así que, bueno, pues ya vemos cómo han conseguido pues sus frutos y por ello el New York Times parece que se suma también a esto. Al final, tanto WikiLeaks, tanto llevarnos las manos a la cabeza, y al final vamos a tener a los medios de comunicación montando cada uno su unidad para hacer filtraciones. La encuesta de esta semana que habla de la banda ancha se basa en un estudio de la Unión de Consumidores de España, que ha advertido que en España se paga un 30% más que en Europa por la banda ancha. El estudio ha analizado 213 ofertas pertenecientes a 30 operadores diferentes de 9 estados de la Unión Europea, y de este modo pues desde la UCE han destacado que España está pagando más por menos en lo referente a los precios que imponen las compañías. Bueno, pues han hecho un estudio bastante pormenorizado de este asunto y, en fin, pues esa ha sido la principal consecuencia, la principal conclusión a la que han llegado. Madre mía, madre mía, madre mía, qué ganas tengo de poder hablar y de poder estar aquí en la radio con Héctor Martín, con Marcan, ya que pues tiene bastantes cosas que contarnos en torno a lo que ha sucedido con la PlayStation 3, contarnos detalles. Lo que pasa que debido pues a la presión que están soportando por parte de Sony, de los abogados de Sony, que ya les han puesto algunas demandas, pues no quiere hacer declaraciones debido pues a que quizás le pueden comprometer en un futuro. Así que a ver si todo esto ya acaba y podemos charlar con él y que nos cuente datos de este asunto. Bueno, lo último que hemos sabido esta semana, pues que debido a ese grave error que sufría la PlayStation 3, del cual ya hemos hablado, se ponían pues a la luz pública la contraseña que iban los juegos que les protegen de ser copiados, y al final pues esto permite pues una serie de actuaciones en las cuales estamos viendo en los últimos días un fiel reflejo. La última acción de los hackers ha supuesto el acceso gratuito e ilimitado a descargas de pago en PlayStation Network. Los responsables del descubrimiento han conseguido pasar los archivos descargados en el servicio de Sony a un ordenador para conseguir una dirección web en la que realizar las descargas del mismo archivo, pero sin pagar. El proceso requiere una única descarga pagada. Tras adquirir el contenido, se descarga en el XMB de la consola, tampoco sé muy exactamente lo que es, pero parece que es como una memoria, y una vez almacenado se procede a la exportación de ese archivo a un ordenador. Se abre el fichero en el PC, que evidentemente no puede ejecutarlo porque es de PlayStation, no de PC, pero sí que se pueden ver una serie de direcciones de internet. Si se accede con el PC a esas direcciones, descubres que ahí te puedes descargar los archivos que son el juego. Son 3 archivos, te lo descargas al ordenador de las veces que quieras, es decir, que ya se permite la descarga libre, y a partir de ahí, pues una vez que lo has descargado, puedes exportar estos ficheros a la PlayStation 3 y proceder a su instalación en todas las consolas que lo desees. un fallo importante de seguridad y Sony todavía no ha podido solventar esta situación. La compañía ha comunicado que está trabajando para encontrar una fórmula que le permita restablecer la seguridad en la PlayStation 3, en el dispositivo, y aunque varios expertos ya han señalado que el fallo de seguridad es tan importante, es de tal envergadura, que prácticamente es imposible que Sony pueda solucionarlo. Bueno, pues estaremos al tanto y veremos qué opinión le merece, ¿no? Desde luego sí que es cierto que lo que hemos leído por ahí, sí que hemos visto esa misma opinión, ¿no? Que al final pues parece que la metedura de pata ha sido de una trascendencia, que puede llegar a ser de una trascendencia tremenda, porque claro, pues evidentemente aquí se pueden bajar de forma gratuita una serie de juegos, y a Sony pues quizás ni le va ni le viene, sí que se le puede caer la casa encima, pero evidentemente los fabricantes, los estudios de los videojuegos son los que se van a llevar las manos a la cabeza y pedirle explicaciones a Sony porque su trabajo está siendo descargado de forma gratuita y de forma sin protección por parte de los usuarios. Facebook redujo el spam en un 95% durante el año 2010. El jefe de tecnología de Facebook pues ha afirmado, ¿no?, que han conseguido bajar el spam que llegaba a la plataforma en un 95% el año pasado gracias al trabajo de Facebook. Su actividad contra los spam, han dicho, los juegos y aplicaciones sociales gozan de buena salud. Bueno, pues se apuntan pues un tanto en la batalla contra el spam en Facebook, y la verdad, no voy a decir que sea spam, ¿no?, pero la verdad que la cantidad de mensajes que mandan desde Facebook a nuestros correos electrónicos sí que es importante. Estaba pensando, digo, bueno, habéis quitado el spam, pero a los usuarios de Facebook, vamos, que recibimos bastantes y bastantes y bastantes mensajes al cabo de la semana, pues con todas las notificaciones. Ya sé que se puede configurar, que se le puede decir, oye, no me mandes tantos correos, o bueno, pues esto sí quiero que me notifiques, esto no, y tal, pero como tengas un círculo importante de amistades, la verdad es que al final de la semana tienes un montón de correos de Facebook. Pues estos sí que son chulos, ¿eh? Estos sí que son chulos. Un colegio privado en Estados Unidos ha declarado obligatorio el uso del iPad entre alumnos de 8 a 18 años. Van a tener que ir con uno debajo del brazo. Y es que, bueno, nos puede parecer una medida un tanto tecnológica, un tanto, pues, elitista, pero pues tanto el director de tecnología como distintos profesores han explicado que es un asunto de salud. Dice que tienen a alumnos que llevan casi 20 kilos de libros a la espalda, mientras que un iPad pues apenas llega al kilo, y aparte pues algunos profesores han señalado las ventajas que les va a poder permitir el iPad, cosas que en el papel pues no pueden hacer, y ahora pues parece que se abren nuevas posibilidades. Uy, 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 la que se ha liado. Casi 4 de cada 5 mujeres y que 3 de cada 5 hombres dice que mandar mensajes de texto, Facebook y otras herramientas de redes sociales hacen que las nuevas parejas pasen a la cama más rápidamente. ¡Anda! Solo el 38% de las mujeres reconocen haber dormido con una cita antes de lo habitual debido a la intimidad digital. Según el tercer sondeo actual de la revista Shape y Men Fitness, en la que han participado 1.200 hombres y mujeres, los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles ahora son los nuevos juguetillos que nos llevamos al dormitorio. Bueno, que se llevan al dormitorio, vamos a dejarlo así. Y casi el 80% de las mujeres y el 58% de los hombres dice que las herramientas de redes sociales llevan a practicar sexo antes. Los mensajes de texto ocupan el número 1 en las formas en que los amantes mantienen el contacto, según un estudio, y los hombres mandan mensajes un 39% más a menudo que el de lo que llaman por teléfono. Y atención, porque hay un dato que es interesante destacar, y es que, vamos a ver si lo encuentro, aquí está, cuando llega en los momentos de más pasión, algunas personas no se hartan de sus dispositivos digitales, como digo, se lo llevan al cuarto y todo, e incluso pues ha sucedido que cuando llega una llamada o un mensaje mientras tienen relaciones sexuales, un 5% de los encuestados dijo que echa un vistazo para ver quién llama. Es decir, uy, a ver quién me está llamando en este momento. Es decir, un 5%. Incluso un 1% aventurero dice que hasta contesta, hasta responde. Si te mandan un SMS y dices, espera, voy a coger el móvil a ver qué es lo que... Ah, espera, que tengo que responder el mensaje. Anda, hombre, qué cosas tenemos. Esta semana se ha cumplido 27 años de que Apple presentó el primer ordenador Macintosh. Lo presentó ni más ni menos que Steve Jobs. Hacía muchos años, era un ordenador que se lanzaba el 24 de enero de 1984. Y el nombre de este primer ordenador de Apple se llamó 1984, precisamente, y en honor también a la novela de George Orwell. El spot sobre el ordenador y emitido en la Super Bowl de ese mismo año se convirtió en todo un éxito. De hecho, ha llegado a decirse que se trató de una auténtica obra maestra, de tal manera que es considerado uno de los anuncios comerciales de televisión más exitosos en la historia de Estados Unidos. El eslogan del momento era: el 24 de enero Apple introducirá el Macintosh y descubrirás por qué 1984 no será como 1984. La mitad de los franceses piratea por internet, y eso que está la DOPI por allí, que está pues dando caña, ¿no? Diciendo, que no, que hemos mandado unos emails, que no podéis, que os hemos pillado y tal, y bueno, pues está descubriendo que las medidas que tomó en su día el gobierno francés para frenar la piratería no están consiguiendo los resultados previstos. A ver si algunos toman nota, hombre. Microsoft ha tomado con humor el desbloqueo del Windows Phone 7, ya que han conseguido pues quitarle la protección para que se puedan instalar aplicaciones de otra sin que tengan la supervisión de Microsoft, y por ello pues le ha ofrecido Microsoft incluso un móvil al conocido hacker GeoHot para que trabaje en Windows Phone 7, y ahora ha decidido reconocer a los desarrolladores de Chevron WP7 el honor de haber sido los primeros en hackear su sistema operativo, y lo han hecho con humor, porque por ejemplo pues la semana pasada directivos de Microsoft se estuvieron en una reunión con algunos de los responsables de Chevron WP7, y a uno de estos jóvenes le regalaron una camiseta Microsoft a ellos que decía lo siguiente: he sido el primero en hacer un jailbreak a Windows Phone 7 y lo único que he conseguido ha sido esta asquerosa camiseta. En fin, pues a diferencia de Sony, ¿no? Esto sí que contrasta un poco con Sony, ¿no? Pues a Sony le han hecho una parecida con la PlayStation 3, y en vez de pues hacerlo o tratárselo de la forma como lo ha tratado Microsoft, pues ha ido contra ellos. Parece que a Sony le va más lo de las demandas judiciales, mientras que Microsoft pretende, yo creo además que es lo correcto, ¿no? Eso es un buen plan, ¿no? El integrarles dentro de la compañía. Si Sony pensara de otro modo y diría, bueno, pues a estos chicos que han conseguido romperme la seguridad, lo que voy a hacer es inmediatamente contratarlos y que estén aquí trabajando. Si conocen también mi sistema, imagínate lo bien que pueden perfeccionar esa seguridad y hacer que esto evolucione. Son dos formas de pensar distintas, distintas filosofías. Pues así ponemos el punto y final a esta sección de noticias. Como siempre, un repaso somero de lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. A lo largo y ancho de la semana tienes bastantes oportunidades en la programación de Euskadi Digital de estar informado, informada de lo que sucede en el mundo tecnológico. Llegamos al Ciberchoco. Es el momento de abrir los micrófonos para que Miguel Pérez Subías nos cuente los detalles de la ley SINDE. Enredando.
La informática que se escucha.
Sin duda, uno de los asuntos que han llenado portadas y portadas de diarios ha sido el relacionado con la ley SINDE. Esta semana pues han sucedido bastantes cuestiones, y por ello pues vamos a charlar en este Ciberchoco en los próximos minutos con una de las personas que ha estado al tanto y que conoce en primera persona todo lo que ha sucedido. Él es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías. Arratsaldeon, buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, y además encantados de poder conocer en primera persona lo que ha sucedido pues en estos días. Y bueno, pues vamos a partir de un punto, ya que este asunto de la ley SINDE pues tiene una trayectoria bastante bastante larga, relacionada además, si queremos, con el asunto del canon digital, porque parece que ahora todo se entremezcla. Y ya pues vamos a partir de ese punto en el que nos quedamos hace no tanto, en el cual pues fue rechazada en el Congreso de los Diputados la propuesta presente porque no consiguió esa mayoría. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir de ese momento?
Bueno, pues básicamente lo que sucede es que comienza una carrera contra el reloj, sobre todo por parte de los políticos, de los responsables en el Ministerio de Cultura, por intentar sacar adelante en el último escalón por donde se podía reintroducir, digamos, este texto, que era el paso de la ley por el Senado. Y hay una carrera frenética de negociaciones hasta que en un momento dado pues se entra con contacto con el Partido Popular, y al final pues a través de los diferentes lobbies, fundamentalmente del sector editorial o multimedia, para que nos entendamos, pues se convence al Partido Popular de que tiene que entrar en ese juego. Y ante la sorpresa de toda la comunidad de internet, porque no hay que olvidar que, bueno, pues justo un día antes Víctor Domingo estaba en Sevilla con la gente del PP diciendo que, bueno, pues que que esto no tenía ningún sentido y parecía que se iba a respetar lo que se había votado en el Senado, y al día siguiente pues nos encontramos encima de la mesa con que había ya un acuerdo que no solamente desde nuestro punto de vista mejoraba la ley, sino que al contrario, sino que lo empeora y lo empozoña, ¿no? Con lo cual ahora tenemos que dentro de una semana o dos semanas, a más tardar, pues el Senado se tendrá que pronunciar, pero ya con un acuerdo previo de los dos partidos mayoritarios, con lo cual es muy probable que ese texto se incorpore a la ley. Uh-huh. Esa es la, digamos, la práctica. Después, las reacciones se han sucedido en el mundo de la red. El mundo de la red, pues somos miles de personas, de organizaciones, que hemos saltado, pues como si nos hubieran dado un pinchazo ahí, nos hubieran puesto en un cable eléctrico, porque nadie esperaba este acuerdo y nadie esperaba una ley tan, digamos, tan mal hecha, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es, pues junto con otras 34 organizaciones que estábamos ya trabajando en la plataforma de Todos contra el Canon, presentamos un escrito al Senado diciendo, oiga, por favor, respeten esta legislación. Segundo, no decimos que no haya que hacer nada, al revés. Es verdad que el tema de los contenidos y de la industria de los contenidos está pasando por un momento muy crítico y por lo tanto tenemos que establecer un marco, pero ese marco tiene que ser una ley de propiedad intelectual que aborde esto en términos de reconversión industrial, no en términos de piratería. Es decir, nosotros estamos convencidos de que aunque se prohibiera la ley, se prohibiera hacer cualquier tipo de intercambio, cualquier tipo de descarga, la gente no compraría más libros, no compraría más periódicos, no compraría más discos, porque el problema es que estos soportes ya no los queremos, porque no son útiles para el entorno tecnológico en el que nos desenvolvemos. Con lo cual, en la medida que la tecnología avanza, los soportes físicos se van quedando, digamos, rezagados porque no son útiles. Y entonces, no se trata tanto de prohibir hacer determinadas cosas, sino de crear un marco para que se puedan hacer nuevas cosas. Y además les planteamos que se debate y que hacerlo hablando con todas las partes y no como se ha hecho hasta ahora, que solo se ha hablado con los intermediarios. Y por lo tanto se ha hecho una ley a medida de aquellos que viven del modelo anterior y no se ha tenido en cuenta el desarrollo futuro, que es donde nos la jugamos, porque yo creo que está claro que la transición de un modelo industrial a otro no es inmediata, es cuestión de a lo mejor de décadas, pero aquellos que se preparen para este nuevo modelo pues probablemente van a tener más oportunidades, y ese es un poco el escenario en el que estamos. Uh-huh. En el interín se produce una situación que también es, yo creo que es remarcable, que hay una persona del entorno de la industria de la cultura que sale de la Iglesia que dice, oiga, yo me gustaría saber qué piensa toda esta gente, porque a lo mejor tanta gente igual no están equivocados o igual tienen algún argumento. Y se produce una reunión que es la primera después de casi, yo creo que desde el 2006, en la que alguien del mundo de la cultura se digna a escuchar los argumentos en una reunión en la que cada uno expone sus miedos, sus razonamientos, sus intereses, y al final nos damos cuenta que realmente no hay tanta distancia entre lo que pensamos unos y los que piensan otros. Es decir, que si se hubiera hecho este ejercicio de diálogo antes, pues probablemente hubiéramos llegado a soluciones, digamos, de un amplio consenso. Uh-huh. Y el mismo Álex de la Iglesia pues se ve sorprendido por este acuerdo que se presenta sin consultar y sin encomendarse a nadie una vez más, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues las reacciones en cadena, pues nosotros a través de los medios de comunicación y bueno, pues en el otro lado, pues también haciendo desde mi punto de vista mucha demagogia, porque se sigue planteando esto en términos de piratería. Yo creo que mientras no cambiamos ese discurso, pues nos estamos equivocando de plano. Es decir, que no se trata de resolver un problema de piratería, se trata de resolver un problema social y un problema de modelo de negocio para una industria que es verdad que tiene una importancia tremenda, que hay muchos puestos de trabajo en juego, pero también es decir, no es menos cierto que el futuro nos lo jugamos en las nuevas tecnologías, no lo jugamos en lo digital, ¿no? Y ese es un poco el escenario. Nos quedan, pues creo que son semana y media, 9 días, para intentar convencer a los senadores de que actúen en conciencia, de que analicen, sobre todo que escuchen a todas las partes y que piensen lo que están haciendo, ¿no? Y que se lean el texto porque tiene elementos que son de aurora boreal, es decir, hay algunos párrafos en los que se viene a decir que se puede actuar contra aquel que tenga susceptibilidad de causar daño. Sega, no puede ser esto, no podemos hacer una ley para castigar a aquel que pueda hacer daño, ¿no? Es decir, oiga, no, las leyes son, digamos, para aplicarse cuando se ha producido un hecho, ¿no? No puede haber algo que permita a alguien, porque cualquier página web es susceptible de hacer daño en la medida que cualquier página web puede albergar un contenido y ese contenido puede estar sujeto a derechos de propiedad intelectual, con lo cual, hacer una ley y darle potestad a una sección que es administrativa para que, digamos, que además va a estar conformada fundamentalmente por miembros de con intereses en una industria, que pueda, digamos, como dice el texto, que pueda actuar cuando haya susceptibilidad de causar un daño patrimonial. No estamos equivocando. Esa es nuestra visión, nuestra posición, y creemos que hay que poner un poquito de coherencia.
Me imagino que en todo esto, pues después de esa reunión con Álex de la Iglesia, ese director bilbaíno, pues, en fin, que tanto a unos como a otros, como bien has dicho, Miguel, visteis que no había unas posturas tan enfrentadas, que no había tanta distancia entre unos y otros, pero a ambos se os habrá quedado pues una cara de póker al ver que ni a unos ni a otros he hecho caso y que al final las cosas han ido por su propio camino, ¿no?
No, pero más a la gente de la cultura, porque nosotros ya, digamos, ya estábamos acostumbrados a que no se nos escuchara, ¿no? Creo que el cambio fundamental que se produce es, primero, en que nos damos cuenta de algo que parece evidente, es decir, que los extremos de la cadena se necesitan, es decir, que el creador necesita al ciudadano y el ciudadano necesita de la obra. Otra cosa de la que nos damos cuenta todo el mundo es que las nuevas tecnologías y la red lo que hace es crear una mayor demanda de contenidos. Por lo tanto, no va a ser malo para el sector porque va a haber más demanda. Y cuando hay más demanda, lo que hace es que se pone en valor a aquellos que producen para esa demanda que se requiere a través de las nuevas tecnologías. Segundo, tercer tema importantísimo, es decir, todo el mundo quiere que los sistemas sean sostenibles. Entonces, sostenible quiere decir que el negocio que se monta da dinero a las empresas, que la gente cobra por su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que sea sostenible no quiere decir que no pueda haber modelos gratuitos, ¿eh? Que es aquí otra de las cosas, otra de las falacias que se introducen en el debate. Oiga, la radio se puede escuchar gratuitamente y no por ello es un mal modelo. O puede haber televisiones, incluso ahora ya hay periódicos gratuitos. Es decir, que el modelo del gratis no quiere decir que no tenga coste, pero no quiere decir que sea malo per se, será malo o bueno dependiendo de que encuentre un modelo de sostenibilidad y que la financiación se encuentre por la vía del anunciante, por la vía de las subvenciones, por la vía que sea. Y a su vez puede haber modelos en los que se pague por suscripción, que se pague por el contenido. Es decir, que yo creo que el condenar que un modelo es bueno o malo antes de que salga, creo que es una equivocación. Y por lo tanto, no se puede decir que el todo gratis sea malo ni bueno. Es decir, si el todo gratis para el usuario al final genera dinero para el que lo promueve, para el que lo pone en marcha, pues será bueno. O sea que nosotros lo que decimos, oiga, sostenibilidad es la palabra. Entonces, y cuarto punto, que es en el que también estamos de acuerdo, oiga, si hay alguien que se lucra con el dinero de los demás, oiga, es que con la ley actual ya se puede ir a por él, vayamos a por él. Es decir, que no, nadie quiere que se haga negocio a costa del trabajo de los demás. Nadie. Es decir, ahora, ¿dónde hay divergencias? Bueno, pues que en el intercambio de contenidos unos ven que es un acto de piratería, otros vemos que es un acto de difusión. Bueno, pues hay que delimitarlo. Que hay que delimitar cuándo es negocio y cuándo no es negocio. O sea, que queda mucho camino por hacer, pero también hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo. Y luego se entra, o sea, como la aplicación de la legislación actual exige que el contenido esté, pues no, vamos a cerrar las páginas de enlaces. Porque, claro, aquí lo que se está haciendo es enlazar a un sitio donde están los contenidos. Claro, los contenidos no están en esas páginas, porque si estuvieran esas páginas ya estarían cerradas. Y entonces, ¿qué es lo que se nos presenta? Pues una ley en la que penalizamos al enlace. Y de repente alguien levanta la manita y dice, oiga, es que todo Internet funciona así. Y si yo no le puedo pedir al señor que enlaza la responsabilidad de lo que hay detrás de ese enlace. Eso tendrá que pedir usted al que ha puesto ese contenido, no al señor que enlaza. Y si entonces se desarrolla un texto que al final penaliza el enlace en contra de un poco de la filosofía de funcionamiento de Internet, que le da poderes amplísimos a una comisión, que es una comisión de parte, y además introduce una figura del juez que es, digamos, meramente, bueno, pues para poner el sello, es decir, presentar una demanda, bueno, pues yo como en 4 días tengo que resolver, pues yo pongo un sello aquí y ya está. y al final la responsabilidad y la ejecutiva queda en manos de una comisión, con lo cual creemos que es una ley que no resuelve el problema porque el foco lo pone en la piratería y no en el modelo económico. Es una ley que yo creo que introduce inseguridad jurídica por todo esto que hemos comentado, y además sigue en la línea de enfrentar y plantear que ciudadanos y creadores estamos enfrentados, cosa que ya digo que no nos beneficia ni a unos ni a otros si queremos crear ese ambiente de sostenibilidad.
Es curioso que se ataquen a los enlaces cuando Internet pues es en lo que se basa, ¿no? En enlazar y en unos con otros, pues aportar esa imagen. Incluso si lo llevamos al extremo, Miguel, podemos decir incluso que hasta el propio buscador Google se puede considerar como una página de enlaces. Porque
cualquier buscador incumple la ley, pero vamos, claro. el número uno, porque es imposible que un buscador de una cierta dimensión que no enlace a contenidos con propiedad intelectual, vamos, es imposible. Y además entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que la ley la vamos a aplicar según quién? Es decir, para unos sí, para otros no. Yo creo que eso es esa inseguridad que genera por no haber entendido cómo es el modelo, mientras que si nos hubiéramos centrado en definir qué es negocio y qué no es negocio y dejar reglas claras para que se pueda perseguir al que hace negocio, y en este caso ya daría igual que fuera particular o no particular, en beneficio, digamos, de que el ciudadano tuviera libertad, porque al final lo que nosotros estamos diciendo, mira, perseguir la copia es una tarea ingente, porque el coste del megabyte tiende a cero, se copia con un clic, la web puede estar en cualquier parte del mundo, con lo cual es muy difícil. Sin embargo, perseguir al que hace dinero es más fácil, porque el dinero deja más trazas que el clic de una copia, con lo cual centre sus esfuerzos en analizar quién está haciendo transacciones financieras, porque el ciudadano español tendrá que pagar a través de una tarjeta, a través de una transferencia. Entonces es mucho más fácil perseguir a que hace dinero, y además es más legítimo, mientras que todo lo que se haga entre particulares sin ánimo de lucro, pues lleguemos al convencimiento de que es igual que cuando se oye algo por la radio, que son elementos de difusión que al final van a redundar en que tu obra sea más conocida y que puedas desarrollar modelos de negocio a través de los conciertos, a través de las descargas de pago, a través de los... Es decir, habrá miles de modelos que se irán desarrollando poquito a poco. Pero en ese escenario todo el mundo estará contento. Y al final lo que va a pasar desde el punto de vista que ya está pasando es que hay una serie de características que están definiendo este nuevo modelo de los contenidos, que son básicamente pues que los terminales son multicontenido, son multifunción en muchos casos, el móvil sirve para más cosas que para hablar, el ordenador lo mismo, el tablet lo mismo, incluso los contenidos empiezan a ser multiterminal, es decir, ya empieza a haber experiencias, por ejemplo, en el libro electrónico, en lo que tú puedes estar leyendo en tu libro, en tu e-book, pero luego ir a tu ordenador y seguir la lectura o continuarla en tu móvil. Es decir, que el mismo contenido te puede aparecer en varios dispositivos. Está pasando con Spotify, con la música, y además estos contenidos son globales. Entonces, si tenemos en cuenta este escenario de globalidad, de contenidos multiterminales, de terminales multicontenidos y multifuncionales, si definimos reglas de juego para ese contexto, probablemente empezaremos a tener un marco más adecuado a la realidad que si pensamos en crear un marco pensando en que cada usuario tiene que comprar un soporte virtual o físico que solo le sirve para una cosa, que es un poco el modelo que teníamos hasta ahora. Y bueno, ya estamos viendo, por ejemplo, la industria del cine y del audiovisual ya se ha dado cuenta de que la clave está ahí y ya está pensando en portales de forma que el ciudadano pueda comprar una película y verla en diferentes dispositivos. Y al final el terminal se va configurando un poco en el elemento que va a controlar todo el proceso. Es decir, que al final nos encontramos con situaciones en las que el pues el e-book es el que hace la compra, el teléfono móvil, el iPhone, el iPad, es decir, que cada vez el terminal se convierte un poco en elemento de control. Y en el mundo audiovisual, pues va a ser la televisión hiperconectada, es decir, que al final yo estoy convencido de que los estrenos no se harán en el cine, se harán en la televisión de nuestros salones. La gente, digamos, en los estrenos mundiales serán en el cine en segunda instancia y en primera instancia en el televisor, porque al final los plazos de explotación, los márgenes de explotación, los plazos de los lanzamientos y tal, su gran público va a estar en el hogar, no va a estar en el, y las telecomunicaciones ya permiten que esa película en alta calidad, en alta definición, en 3D, se pueda disfrutar en un estreno mundial y se pueda visualizar cada uno desde el salón de su casa, ¿no? Con lo cual está cambiando todo esto a una velocidad que el legislador debería sentarse y mirar un poquito hacia ese escenario. No digo que no haya que tener en cuenta una realidad que da de comer a muchas familias y que tiene, pero que el futuro pasa por un cambio de modelo tan importante que nos tenemos que empezar a pensar cómo queremos que sea nuestra actividad social y nuestra actividad industrial en este nuevo contexto.
Pues ahí está todo lo que está aconteciendo, y desde luego la visión de los internautas, que parece que tan importantes y tanta alegría da decir que cada vez hay más y más internautas, incluso pues a las personas de los grupos políticos que lo reconocen así, y luego a la hora de tener en cuenta, de poder escuchar o de poder pues hacer una valoración más global, o por lo menos buscar más puntos, más opiniones, como dices, Miguel, parece que eso es donde queda cortado y donde queda limitado. ¿Hay alguna posibilidad, Miguel, de que los oyentes pues de alguna forma puedan unirse a vuestro cometido?
Bueno, nosotros tenemos una plataforma que ya viene de la lucha contra el canon, que también está ahí estancada, que es la de todos contra el canon, que ahí estamos recogiendo, porque ya tenemos la plataforma estructurada y organizada, que es todoscontralcanon.es, ahí se puede firmar como colectivo o como a nivel individual. Y básicamente lo que nuestra propuesta es muy sencilla, con respecto a la ley Sinde, lo que decimos, oiga, aparque esta chapuza, déjela, y vamos a discutir una legislación de ley de propiedad intelectual y que se dé, por lo menos que se escuche a todas las partes. Segundo, que no nos metamos en un berenjenal. Segundo, vamos a buscar una alineación con Europa, porque al final no tendrá mucho sentido el que hagamos cosas a nivel local si no están alineadas con el contexto europeo, porque estamos hablando de Internet, que es una red global, con lo cual por lo menos que sea nuestra normativa sea acorde con un espacio más amplio como puede ser el de la Unión Europea. Y finalmente apliquemos el sentido común, que nosotros lo sintetizamos en una frase: no legislemos en favor de los intermediarios, sino legislemos en favor del interés general. Y entonces el interés general pasa, pues por ejemplo, en el tema del canon, no se puede aprobar un canon que le perjudica al creador, es decir, no se puede poner encima de la mesa una propuesta que lo que intenta remunerar al artista, y que cuando el artista pone en una mano lo que le reintegra la entidad de gestión y pone en la otra mano lo que tiene que pagar el de sobrecoste en cada uno de los dispositivos que utiliza en su trabajo diario, en sus impresoras, en sus discos duros, en sus CDs, en DVD, pues resulta que ese sobrecoste le cuesta más que lo que le abonan, con lo cual se diga, está mal hecha. Con lo cual, ahí hemos legislado claramente en favor del intermediario, que es quien se lucra, y en contra del artista, que es al que queríamos beneficiar. Cuando hablamos de la ley de economía sostenible, exactamente igual, es decir, vamos a ver el conjunto para que, digamos, la mayoría gane. Y está claro que en un proceso de reconversión, pues habrá, hay industrias y hay personas y hay actividades que no dejan de tener sentido, y por lo tanto, estas industrias pierden en cualquier caso. Pero miremos por el interés general, no miremos por el interés de aquellos que están encumbrados en la fama y porque viven de este modelo anterior, o de aquellos que son intermediarios y que si no tienen estos modelos intervencionistas del canon u otros, pues se ven abocados a hacer sus cosas de otra forma, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí está muy bien explicado, y todos los detalles de lo que está aconteciendo en torno a la ley Sinde, pues esa pugna y esa defensa de los derechos de los internautas, que también estáis desarrollando todos los que componéis la plataforma Todos contra el Canon, y que desde luego pues estamos agradecidos y encantados de contar con vosotros, en este caso en tu persona, Miguel, como presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, y conocer de primera mano pues lo que sucede, que muchas veces quizás por lo que nos llega a través de los medios de comunicación pues no es suficiente para conocer el calado y la importancia de los asuntos que se están debatiendo, se están tratando y se están legislando, pues desde luego, desde vuestro punto de vista, y que también compartimos de forma totalmente errónea y que puede traer mucha trascendencia en el futuro. Miguel, pues agradecerte una vez más que hayas atendido nuestra llamada, que hayas estado y has podido estar aquí en Enredando. Suponemos que son días de mucho trabajo y muchas reuniones, y nada, pues animaros a que sigáis en esa defensa de los derechos de los internautas, y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a vosotros y hasta siempre.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de llegar a la sección F1 con Mortanauta, como todas las semanas. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Un poco fría.
Un poco fría, bueno, pero en lo que a preguntas se refiere, ahí sí que no ha habido fríos, ¿no?
No, todo tranquilo, ahí la cosa está caliente, que se suele decir.
Uh-huh. Bueno, tú no me vas a hacer como Mikel eso de, bueno, vamos a comenzar, pero antes, o sea, tú no haces esas cosas, ¿no?
Ah, se puede.
No, era una prueba sin más, ¿eh? No quiero decir nada.
Vale, no, me lo guardo para otra vez.
Te lo guardas para cuando tengas algo pensado, ¿no? Porque, claro, te pillo de sopetón y no puede ser, ¿no?
Aparte de esto, saludar a todos los oyentes, pero eso se hace toda la semana. Por eso decimos a Archaldeón.
Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la sección, como siempre, recogiendo esas consultas, esas preguntas, esas cuestiones que plantean a través del foro de Enredando, a través del correo electrónico y a través del buzón de voz de Enredando. Bueno, no quiero dar pistas, pero vamos a comenzar ya por esta sección.
Uy, eso me suena a que va a haber algún buzón sorpresa.
Bueno, podría ser.
Pero qué mala idea tiene este chaval.
Si yo no llamo al buzón de voz, serán los oyentes, hombre.
No, pero tú me podías pasar esas llamadas.
No. Esto es como los programas de los videntes en la televisión, que luego dicen que no les pasan las llamadas. O sea, esto es igual, ¿eh? Espera, vamos a ver, vamos a comunicarnos, a ver, que no escucho bien, que me llama. Pues algo así, ¿no?
Bueno, ya sabes, los programas de televisión, esto de los videntes, que siempre hay un problema. La primera pregunta que hacen es quién es. Entonces, no sé, eso no le quita mérito como vidente.
¿Y de dónde me llama? ¿Qué signo del zodiaco, eh?
Efectivamente, ¿cómo que no sabes qué signo es? Echa una carta y averigua qué signo, ya está.
Ahí está. Si no, ¿para qué quieren la pecera?
Eso. O sea, ¿qué quieres saber? ¿Amor? No sé qué, no sé cuánto.
Amor, averígualo. El amor, mi amor. Oye, qué de cosas. Bueno, Morta, pues venga, vamos a comenzar como siempre con las consultas que han planteado los oyentes a través de los distintos canales de participación. No los voy a recordar, así que vamos directamente a por la primera.
Eso lo recordamos al final.
Lo recordamos al final, sí, ¿cuáles son? Sí, lo recordamos al final. Venga, comenzamos por la primera de esta semana.
Vale, pues vamos a empezar a hablar de un programilla. Bueno, seguramente que habéis visto, que sea en la tele, gente que tiene varios monitores, ¿no? Pues dos o tres pantallas.
Pues, hombre, los que están vigilando los satélites o las naves espaciales, eso sí.
Claro. Bueno, y a nivel de casa más normalito también, ¿eh?
Sí, bueno, en la tele sí, en las películas he visto a gente con dos y tres monitores y con cuatro y seis ojos también, o sea que...
¿Con seis ojos?
Sí, claro, así pueden mirar todos los monitores a la vez.
Me parece que esto está
porque
viendo...
Tú me dirás, con dos ojos, ¿para qué quieres tantos monitores? Si no puedes ni siquiera dedicar un ojo para cada monitor. Y si pones dos monitores juntos y tienes que mirar con cada ojo a un monitor, mira cómo se te va a quedar la cara.
O Carmen de Mairena, una cosa de así.
Oye, mira que tienes fijación hoy con Carmen de Mairena, ¿eh? ¿Qué te habrá hecho? Bueno, mejor de hecho, vamos a dejarlo. Si decías la consulta, ¿qué era?
Por ejemplo, un ejemplo práctico para que la gente se dé cuenta. Pongamos un inversor de bolsa. Está haciendo con sus cositas, tal, y el monitor de la derecha lo que tiene es las cotizaciones.
No, ahí tiene abierto Facebook. Claro. ¿Tú sabes lo que es Facebook?
Me suena. Algo, pues la traducción, algo de poner tu cara en un libro, una cosa de estas, ¿no?
Estaba pensando que creo que de los del equipo de Euskadi Digital eres de momento, creo que eres el único que no tiene Facebook.
Vaya, que hace un par de semanas una chica me pidió mi perfil de Facebook.
¿Ah, sí? ¿No tienes perfil en Facebook?
No, o sea, que esto va a ser ya para ligar, que voy a tener que pegarme de alta en el Facebook, no es justo.
¿Ah, sí? Pues ya sabes, es lo que llevan.
Joder.
Además, habrás escuchado en Conectados la noticia que he dado pues hace un par de días a la mañana, ¿no? La habrás escuchado.
Sí, pero recuérdamela, por si acaso.
Ya me lo temía yo. esa de que gracias a los chats o a los mensajes en redes sociales se va antes a la cama.
No, eso es porque había la familia Televío, algo así, que decía, tenía una cancioncita. Vamos a la cama.
La Telerín.
Eso, Telerín.
No, pues que hay un estudio, y no es broma, lo estoy diciendo en serio, que hay un estudio que dice que efectivamente, pues eso es lo que se ha apreciado, ¿no? Pues que parece que en esas primeras relaciones, pues que el uso de redes sociales, sobre todo más en ellas que en ellos, que más en las chicas que en los chicos, pero que vamos, como que es un facilitador.
Ah, pero para llevarse a la cama. Yo te había entendido que para ir a la cama.
Ay, Dios mío, esto del horario infantil, vamos, hasta los últimos consecuencias.
Pero vamos a hacer una encuesta, a ver si Marta se tiene que dar en el Facebook o no, eso. Por cierto, ¿te has fijado esa consulta que tenemos por ahí, esa encuesta que tiene por ahí, que se titula ¿Confiarse en las aplicaciones de Facebook? Uh-huh. Y casi un 25% de los usuarios ha votado que no utilizo Facebook.
Vaya. O sea, que no estáis en el mundo moderno, ¿eh?
No, eso me da un alegrón.
Muy bien.
Pero bueno, ¿se puede poner para encuesta la próxima semana si Morda se tiene que dar en el Facebook o no? Y las chicas creo que voten más que los chicos.
Ahí está. Si eres chica puedes votar, si eres chico mira para otro lado.
No me interesa, si eres chico no me interesa.
Vale. Muy bien.
Pero siguiendo con el ejemplo anterior, pues no, a la leche no va a tener el perfil de Facebook, no le interesa. Lo que va a tener, pues, a ver lo que ha hecho el Nasdaq, a ver lo que ha hecho el Nikkei, a ver lo que han hecho esas cositas raras, que tienen nombrecitos aún más raros, y a ver si sube y si baja. Pues podría ser interesante. Él está con su Excel, con su historia adelante, y de vez en cuando gira la cabeza y ve lo otro.
Gira la cabeza, ni que fuera un robot, ahí mirando para el monitor. Pues no, oye, ¿y por qué no hacen unos monitores que se vayan cambiando de la posición central y que él no se tenga que mover?
Eso se llama escritorio virtual.
Ah, sí, como en cómo era la Minority Report, ¿no? Donde movían las pantallas con las manos, y ¿te acuerdas?
Ah, eso se llama Kinect.
Eso se llama Kinect, efectivamente. Eso es Kinect. Aquí depende, aquí cada cosa tiene su consumo.
Tú puedes hacer tu escritorio, tener varios escritorios, ¿no? Mm. Pues, pero solo en un solo monitor. Y todo es con la combinación de teclas. Tú cambias de un escritorio a otro. Es típico de Linux, también lo se puede en Windows. En Mac creo que no. Que yo que conozca no hay forma, pero bueno, tampoco nos hemos metido en Mac, no me voy a poner la mano en el fuego, que es una bonita forma de quemarte. Pero bueno, es con una combinación de teclas o arrastrando ratón hacia una esquina, lo que se hace es cambiar tu escritorio a otro, con diferentes iconos, diferentes ventanas abiertas, diferente todo. Por supuesto, puedes enviar ventanas de un escritorio virtual a otro, arrastrando, le pegas un golpe y te lo lleva a otro escritorio.
Uh-huh.
Ahí podemos tener de 2 hasta 99 escritorios virtuales. ¿Que para qué quieres 99 escritorios virtuales? Buena pregunta. Pero bueno, pues si acaso hay programas que nos lo hacen. No tenía este tema preparado, pero bueno, así que me acuerde. En el escritorio virtual tenemos Desk Space, que es esto lo fabrica Otaku. O-T-A-K-U.
¿Otaku no son los estos del manga?
Efectivamente, los frikis del manga. Pero también es una empresa, creo que es de Taiwán o algo así.
¿De dónde si no, claro? ¿Cuál es el nombre?
No, pues de Japón. Siendo manga, lo típico es de Japón. Pero ahora os doy la página. Pero con este os podéis, creo que tiene la forma predeterminada 8. Y la empresa se lo podemos encontrar en www.otakusoftware.com/deskspace. Hay varios programas de estos, ¿eh? Ahora que me acuerde. Tenemos este, que es el que utilizo yo, pero bueno, hay varios.
Uh-huh.
Pero bueno, estos son escritorios virtuales. Es decir, dentro de nuestro ordenador, tener varios escritorios. Y como os digo, con una combinación de teclas o bien unos golpes de ratón, cambiamos de un escritorio a otro.
¿Unos golpes de ratón? ¿Me podría definir mejor qué es un golpe de ratón?
Vamos a ver. Coges un ratón, esperas que Miquel aparezca por la puerta y ¡plaf!
¿Así? Ya le he dado.
Efectivamente.
Ya le he dado.
¿Tú sabes cuál es la parte más golpeada de un ordenador?
Pues sí, el ratón, porque se levanta y le das contra la mesa, lo achicharras ahí.
Cuando hay un fallo, lo primero que se golpea es el ratón y luego el monitor.
Yo no he llegado al monitor, ¿eh? Yo al monitor no. Yo, claro, ahora los ves tan débiles, así finitos, pues claro, ya nada, ¿eh?
Cuando eran de culo, había un estudio que decía que eso, que la primera parte, lo que tú tienes en la mano es coger ratón cuando
y leerlo en el monitor.
Cuando no se llega, pero cuando el Windows da un fallo, lo primero que haces es levantarlo y ¡pum! Un golpe al ratón.
Oye, por cierto, que esos estudios están muy bien hechos, porque nuestro compañero Jim Schafer, bueno, no sabes tú la de ratones que estrelló contra la pared, pero contra la pared, él los lanzaba, no sé, tendría pues como una mezcla entre pelotar y americano, no sé, porque es que los cogía y los lanzaba contra la pared.
No, jugador de béisbol, lanzador de pelota.
Sí,
no sé cómo se llaman estos, pero pitcher o una cosa de esas, ya, los que lanzan la pelota.
Sí, sí, pues Jim es muy pitcher porque, vamos, los ratones cuando salieron los inalámbricos, pues, pues se compró los primeros y tal, y bueno, creo que compró 4 o 5, porque es que los estrellaba todos.
Eso te iba a decir, que eso, que porque los tendrán inalámbricos, los
claro.
Tenemos cadena de seguridad, no podemos hacer
ahí
eso.
Ahí está, o sea que los que están con cables, por eso, realmente no es para que se conecten al ordenador, es para que estén a salvo de que no los estrellemos contra algún lado, claro.
Efectivamente, no llega, te pega un tirón y se queda ahí en la mano.
Es que me lo imagino, con un ratón inalámbrico que te damos ¡pum! Contra la pared, pobre ratón, hombre. Que no tiene la culpa. En fin, ya seguro que los oyentes también se saben anécdotas de estas, Porque sí que ha habido mucho de los ratones. Bueno, a gente que los levantaba de la mesa y los movía así en el aire, decía que no se movía el cursor. Pues nada, había que posarlo, ¿no? Baja la mesa, baja la mano, ahora rózalo sobre esto. No, pues que aquí no va, arriba no va. No, si es que arriba no tiene que ir y tal. Oye, anécdotas de esas sí que me sé unas cuantas, Y además reales, que no es que tengamos que coger un libro para inventárnoslas, porque, vamos, que las hemos visto.
O no me funciona sobre el sofá.
No me funciona, esa es buena, sí, no me funciona. O una huyo y los ópticos con una mesa de cristal.
Ah, eso es un... Bueno, había un truco muy sencillo, que era colocabas un folio por debajo. Soluciones estas de 5 duros.
Y creo que si la superficie de la mesa es de color negro, tampoco funcionan los ópticos. Los negros no van. Sí, porque me estaba acordando de una empresa, de unos chicos que hicieron una alfombrilla y le hicieron todo, pues casi toda negra. Y nada, cuando me dieron una me dijo, no, si la verdad nos ha quedado monísima, solo que no funcionan los ratones encima, que no refleja o no sé qué es lo que pasa, pero que no van los ratones encima de la alfombrilla, pero bueno.
Hombre, pues que yo paso, la verdad, de uno de bola a un láser, por lo cual no te puedo asegurar, pero tengo la mesa negra y nunca he detectado ese fallo.
Oye, pues lleva siendo hora que la limpies un poquito, ¿no?
Sí, pero si es que se la limpio, son de estas baratitas del Ikea y vete a saber si la limpio, porque a ver cómo me queda.
Y si, tú le empiezas a pasar el estropajo y ya cuando se empieza a quitar el negro y empieza a ser de color blanco, para. Fundamentalmente
sí,
para.
Estoy viendo el suelo, ¿no?
Eso, y si te empiezas a ver el pie, sigues frotando y sigues viéndote el pie, entonces ahora sí que ya para del todo, ¿eh? O sea que no frotes mucho, no sé, que vamos, en vez de un estropajo, coger la lija, ¿eh?
Sí.
Muy bien, venga, consultas, preguntas, ya.
Bueno, pues entonces lo que estamos sea con dos monitores, ¿no? Que Rafa no le ve la utilidad, aunque sí que lo ve, porque él tiene como a la izquierda tiene para controlar la radio. Pantalla, pero a la izquierda tiene otra pantalla para controlar la radio.
Eso ibas a decir, ¿no? Ibas a decir, no, Rafa no tiene monitores, pero está rodeado, se está chivando a los oyentes, les dices, pero tiene monitores por todos los lados.
Bueno, solo tienes 3 o 4.
Nah, solo, me hacen compañía, para que no me aburra.
Bueno, pues un problema que es cuando tú tienes, bueno, Rafa lo tiene otro ordenador, el segundo monitor lo tiene otro ordenador, pero si tú lo tienes para el mismo ordenador, que eso depende de la tarjeta gráfica, se puede, y bueno, pues sirve para esto, para tener en un ordenador, pues un escritorio muy grande, por decirlo de alguna forma. Pero un problema muy típico es que, bueno, tú maximizas la ventana, la haces grande, te ocupa, Windows lo hace bien, te ocupa toda la pantalla 1, por decirlo de alguna forma, y luego tenemos la pantalla 2, que es el otro monitor. Vale, pero lo vamos, por ejemplo, a cerrar, a la X de arriba, a la derecha. Y como no distingue Windows lo que es un monitor al otro, si no andas con cuidado apuntándole, por decirlo de alguna forma, es muy fácil que te vayas al monitor al lado. Por lo cual tienes que volver, apuntar de nuevo y cerrarlo. Por lo cual es un poquito, si alguien anda con dos monitores me va a entender enseguida. Es un poco, me iba a decir un poco una palabra fea, pero bueno, un poco trasto. Porque tienes que andar volviendo, apuntando. Si las pantallas son muy grandes y están un poquito lejos, te puedes tener tus buenos 10 segundos averiguando dónde está la X, ¿vale? Entonces, bueno, una persona que le pasaba esto estuvo pensando y dijo, lo bueno sería que antes de cruzar de pantalla, pues me retuviese un poquito el ratón. Yo le doy a la barra, por ejemplo, de subir y bajar. Estamos viendo un PDF, una web, que en una barra subir y bajar, y vamos a la derecha, al todo, para subir y bajar, pero nos hemos pasado el escritorio. Bueno, pues entonces pensó que lo bueno que sería es que estuviese ahí unos 10 segundos, una cosita pequeñita, ¿no? Unos milisegundos, lo suficiente para que tú coges antes de eso, se queda ahí unos segundos, subas y bajas y ya está. Me anda apuntando, pues una pequeña retención. Y luego que sí, pues bueno, eso pasando esos milisegundos, pues tú pasas desde el escritorio como haces toda la vida, ¿vale? Entonces creo un programita que tiene un nombre muy descriptivo que se llama Dual Display Mouse Manager. Pues gestor de ratón de pantallas dobles. No se ha cansado mucho en el nombre. Y lo que hace es esto: se queda residente, se queda en nuestra zona de mensajes. Y nosotros manejamos los dos escritorios. Mejor que dos escritorios, dos pantallas. Porque el escritorio es uno muy grande. Entonces, bueno, pues eso, podemos seguir trasladando ventanas de uno al otro, incluso dejarlos por la mitad. Una cosa un poco bastante divertida es dejar un escritorio, una ventana entre los dos monitores. Pero la cuestión es que cuando nosotros maximizamos, y cuando nosotros queremos pasar de un escritorio a otro, pues aquí el ratón unos milisegundos se ha retenido en el borde, y así, pues bueno, podemos apuntar mucho más fácil. No requiere instalación, se ejecuta y punto. La única pega es que consume bastante RAM. Para ser un programita de estos sencillos, ocupa unos 20 megas de RAM. Bueno, que vamos, que es pedir. Pero si estáis con este problema, yo creo que lo agradeceréis. Porque es bastante común y se agradece, la verdad.
Bueno, pues eso también puede ser una de las preguntas para los oyentes. ¿Utilizas dos ordenadores en tu ordenador? ¿Dos monitores en tu ordenador?
Luego ya sabes que hay
Hombre, yo lo de cómodo o no cómodo, piensas que sí, que es cómodo. Depende de lo que hagas.
¿Qué, dos pantallas? Depende de lo que hagas, es el básico. Depende de lo que hagas, es básico. Hombre, normalmente no, el 80-95% de nuestros oyentes no van a necesitar dos pantallas. Así de claro, porque estás haciendo tu trabajo y ya está, y no necesitas más. Pero si tú llegas a controlar dos cosas a la vez, entonces sí que necesitas dos pantallas. Claro, necesitas controlar dos cosas a la vez, me vas a decir, es que lo pones en vertical, mosaico vertical, y ya controlas dos cosas a la vez, ya, pero bueno, necesitas ver con un poquito de gusto, ¿no? Un poquito grande. Entonces sí que vas a necesitar, o te echas un 40 pulgadas, una cosa de estas, o un doble monitor te puede venir bien. Y además, no te creas, no es tan caro como puede parecer. Al cabo, pues bueno, puedes utilizar tu monitor principal para tus cosas, y un monitor que te ha quedado viejo de otro ordenador, otra historia. Podemos utilizar un antiguo, uno de culo, un CTR, pues lo utilizas para eso y ya está. Y también viene muy bien estas cosas cuando estás haciendo una tutoría, cuando estás enseñando. Entonces lo que tienes es, tú coges, lo que haces es duplicar tu imagen, la misma imagen que tú estás viendo, lo sacas en un segundo monitor. Entonces, bueno, pues estás haciendo tu tutoría, ¿no? Tu enseñanza, y en cambio, la clase, pues el otro monitor puede ser un cañón o puede ser una pantalla de 40 pulgadas, perfecto para una clase, pues estás viendo lo que tú estás haciendo y le dices, pues mira, para navegar por Firefox, por ejemplo, tienes que hacer esto, 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 esto. Para instalar Windows tienes que hacer esto, esto, esto. Para instalar Debian, no perdáis el tiempo, instalar Windows, estas cosas, ¿no?
vale,
pues eso, puedes tener, por ejemplo, como una expansión de nuestro escritorio, un escritorio muy grande, luego puedes tener dos veces nuestro escritorio, que para ciertas cosas también puede ser muy útil. Doble monitor, pues tiene sus utilidades si tú lo necesitas. Normalmente, pues no te va a hacer falta. No vayáis a vuestro jefe y decirle, no, me hace falta un doble monitor. Por lo menos tener preparada la respuesta cuando os diga, ¿para qué? La dirección de este programita también es bastante sencillita, es código abierto para que Miquel esté contento, pareado aquí con rima sonante, y es sin las tres W, o sea, http de dmm.souceforge.net. Por supuesto, aparecerá en la página web. Y además aquí nos incluye pues un gráfico muy sencillito. En vez del hombre describir lo que hace, pues lo que nos ha hecho es poner unos dibujitos diciendo lo que el programa hace. Entonces nos muestra con dos pantallas, pues bueno, pasas esto, pasas inmediatamente de una pantalla a otra. Entonces te puede pasar esto, vale. Con mi programita se queda retenido, con sus dibujitos se utiliza Chrome y luego el Word, para modo de ejemplo, y se queda aquí retenido 10 segunditos y punto. Se puede configurar el tiempo entre que queda bloqueado entre monitor y monitor. El tipo de cruce se puede configurar, pero por lo demás es un programita muy sencillo. Lo malo es eso, que consume mucha memoria RAM. Y luego otra opción muy chula, que es que te marca los bordes del monitor. O sea, porque tú puedes tener, permite que tengas varios monitores, no solamente dos, puedes tener tres monitores. Y ya Rafa me va a preguntar para qué quieres tres monitores. Bueno, pues imagínate.
No tengo ningún interés.
Ah, vale. Bueno, así lo cuento. Imaginaos que estáis en un juego de estos, de un simulador de vuelo. Pues mira, pantalla frontal, laterales. Eso lo he visto yo, está muy chulo. Olvídate de 3D, eso es 3D. Es cierto. O sea,
bueno, eso es una imagen envolvente, ¿no?
Sí, sí, o sea, es genial. Jugar a un juego, me da igual, de coches o de aviones, una cosa de esas, te sumerges, ¿no? La habitación oscura. Tres pantallas bastante grandes y estás sumergido totalmente. Y además, si te dan un joystick de estos en plan mando de avión, ni te cuento. Pero bueno, te permite también, te identifica qué monitor es cada uno, el programa este, y así también te marca los bordes de cada sitio. Y bueno, se pueden hacer cosillas, ¿eh? También puedes establecer tú cuál es el borde, aunque no sea real. Si nos interesa separar cualquier cosita, tiene sus opciones, no muchas, pero bueno, permite jugar un poquitín. Lo malo es eso, que me parece que consume demasiada RAM para la sencillez que es el programa. Y ahora pues vamos a las consultitas, que tenemos unas cuantas pendientes.
Pues venga, comenzamos.
Si no recuerdas mal, tenemos una de nuestro amigo Peluchín. No, una amiga, creo que es amiga. La estoy buscando ahora, que se me ha perdido un momentito. Aquí
se te ha perdido un oyente. Un momento, no estamos aquí para andar tirando a la audiencia. No, no me digas que se te ha perdido un oyente. Búscala, por favor, Mortanota.
La consulta.
Ah, es que has dicho se me ha perdido por aquí. Digo, bueno.
¿Alguna vez hemos perdido oyentes?
Pues me imagino que sí. Lo que pasa es que nos hayamos enterado, eso es otra cosa.
Venga, ya están, vamos a pasar lista.
Sí, algún día habrá que hacerlo.
Que levanten el dedo, venga.
Que levanten el dedo los que no están.
Bueno, esos que levanten el pie. Y esos que se pongan inmediatamente. Bueno, pues te acuerdas que tenemos un tema de las lectores de tarjetas de Peluchín. Que Maki no pinta nada aquí ahora. Raid 2 nos estaba explicando unas cositas también, aclarando algunas cuestiones. Y entonces lo que pasa también a esta oyente es que tú sabes que cuando insertamos un USB o un CD nos aparece una pantallita en Windows que nos pregunta, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Ve el vídeo? ¿Ve las fotos? ¿Abrir las carpetas? No sé qué, no sé cuántas. Bueno, ya sabes, una pantallita que la verdad es que a veces resulta un poquito molesta, pero bueno, ahí está. Y Peluchín, que utiliza Windows Vista 64, la ha perdido. Esto puede pasar porque a veces inconscientemente le damos que nos, por ejemplo, nos reproduzca el vídeo y sin querer está marcado la opción de que siempre pase eso. Entonces cada vez que introducimos un CD hacemos eso, y entonces cada vez que introduzcamos un CD el programa va a intentar ejecutar el vídeo, por lo cual no nos va a aparecer ni la pantallita esa, y además va a intentar ejecutar un vídeo que puede existir o no. Si es un DVD, pues generalmente existe vídeo, siempre que sea un DVD de película. Si es un DVD de datos, por mucho que Windows intente reproducir un vídeo, pues solo hay datos. Los datos pueden ser programas, puede ser lo que sea. Puede ser el mismo DVD de instalación de Windows Vista. Bueno, pues Peluchín se había marcado bien ella o bien algún otro programa, que a veces no la juegan, que siempre se ejecuta en una determinada acción, y ya lo que quiere es que siempre que le aparezca de nuevo esa pantallita.
¿Para qué puede elegir lo que quiere hacer, no?
Eso es. Eso también pasa con Windows XP. Vamos primero al XP y luego vamos a la Vista, ¿vale? Por ejemplo, si vais en XP al dispositivo de CD-ROM, se me ocurre, vamos a botón derecho, propiedades, Y aquí tenemos una segunda pestaña que se llama reproducción automática. Y aquí podemos elegir si el CD es, por ejemplo, archivo de música, que nos lo cargue con un determinado programa. Uh-huh. Windows Media Player, pues Real Player o Top Ten Player, la verdad es que poca cosa. Sí, pero bueno, si es un archivo de datos, que nos abra el explorador, etcétera, etcétera. O abajo de todo tiene preguntar siempre que elija una opción. Pues esto es lo que nos indica que nos aparezca la pantallita. Si le vemos, por ejemplo, si alguna vez le hemos dicho que no sé, conscientemente o inconscientemente, le hemos dicho que nos abra con un reproductor de música, ¿no? Al tener un CD de música que nos lo produzca, y luego cambiamos de opinión, iríamos aquí, marcaríamos archivos de música y marcaríamos preguntarme siempre que elija esa acción. Le damos a aplicar y aceptar, y entonces ya nos va a volver a preguntar, nos va a aparecer esa pantallita de nuevo, te comentaba. En Windows Vista es bastante diferente. Existe. Pero no los tenemos, no, yendo a la unidad de CD no nos va a aparecer. Tenemos que ir al panel de control. Aquí tenemos en lo que es la vista, la clásica no, la predeterminada que tiene. Tenemos la sección de hardware y sonido y justo debajo pone un campo reproducir un CD u otros archivos multimedia automáticamente. Pinchamos ahí y aquí nos va a aparecer para todos los CDs, todos los DVDs, todos los USBs que conectemos, las opciones. Uh-huh. O sea, a lo que queramos, al CD o al USB, y le marcamos lo que quiere que nos preguntemos, si quiere que ejecute tal cosa, si quiere que ejecute cual cosa. Y si no, cuando anda buscando y historias de estas, pues nos vamos abajo del todo y pone volver a valores predeterminados. Entonces va a volver a los valores de fábrica y ya en todo lo que le enchufemos nos va a preguntar, nos va a aparecer la pantallita esa, para que nosotros elijamos. Uh-huh. Y luego también Peruchín ha ampliado la pregunta. Ya que está, pues aprovecha.
Aprovecha la moneda, ¿no?
Eso. Bueno, lo ideal es que se abriera otro post, ¿no? Otro tema. Pero bueno, ella aprovecha lo que tenía y pasamos. Pero bueno, lo ideal es para tener las cosas ordenadas es abrir otro post. Uh-huh. Bueno, nos pregunta sobre qué programa puede utilizar para grabar CDs. El mismo Windows Vista incluye un programa para grabar CDs, pero bueno, ya parece que quiere algo más complicado, ¿no? Algo más de enjundia,
más sofisticado,
sí, algo mejor. Uh-huh. Bueno, pero ya os he dicho, el mismo Windows, creo que XP también, todavía hablo de memoria, pero le das al botón derecho, le das a grabar y grabaría un CD de datos, no hay problema.
Creo recordar que es algo tan sencillo como mover, arrastrar los archivos a la unidad de CD cuando está vacía. Entonces va compilándolo, va guardándolo para grabar y luego metes un disco virgen y pulsando encima botón derecho y dice algo como grabar en disco ahora o una cosa así y lo graba y ya está. Es algo muy sencillito de hacer.
Sí, y además también tiene un botón arriba de grabar ahora y vamos, es bastante sencillo, está incluido lo que es el grabador. Pero para datos funciona muy bien, pero si ya le vais a pedir un poquito más ya entonces, pues bueno, no llega, ¿no? Es algo básico. Bien, Mikel mete una cuña para variar y dice que además de que bueno, que ya que estamos, a ver si puede ser software libre. Aparte que ya sea por gratis y para que funcione en Vista, que sea software libre. Ahora, bueno, pero ya sabes que Windows tenemos para todo. Entonces lo vamos a hacer aún más difícil aún. Que esté en castellano. Y aún más difícil. ¿Qué te parece? ¿Tú qué le pedirías más aún?
Pues que sea código libre, o sea, que sea software libre, que sea gratuito, claro. Y qué más, y qué más, y que se pueda usar en cualquier plataforma.
También lo tiene. Más, pídeme más.
Que sirva para cualquier tipo de disco.
Hombre, eso por supuesto.
Pues no sé.
La duda ofende.
No sé, no se me ocurre.
Por ejemplo, que sea portable. Por ejemplo, que haya versión de 32 y 64 bits.
¿Y qué es que sea portable? ¿Qué quiere decir con que sea portable?
Que no requiere instalación. Nosotros podemos descomprimir ese archivo y ejecutarlo directamente.
Y hasta usarlo directamente, ¿no?
Por lo cual es ideal para que, por ejemplo, metamos en un pendrive, vayamos a la casa de un amiguito, le copiamos todas las fotos secretas que tiene y luego se las colguemos en nuestro Facebook. Claro, oye. ¿Nunca has hecho eso?
No, hombre, pues, no, eso no se hace, hombre. Eso solo se hace si estás en la Marina de Estados Unidos y te llevas todos los documentos confidenciales y los cables y todo lo que se llevó ahí, vamos, se llevó hasta las bombillas.
Sí, pero eso te pide, requiere CDs de Lady Gaga.
Ya, hay que tener CDs y que ponga Lady Gaga, es verdad, sí.
Pero ahora le vamos a pedir un poquito más, ya que estamos en Euskadi Digital, que esté en euskera.
Uh-huh.
¿Mm? O sea, vamos a ver, recapitulemos. Tenemos un programa para grabar CDs que, es gratis, que es código libre, que es portable, tiene versión de 32 y 64 bits, que está en castellano, está en euskera, es portable, y se me olvida algo más. Ay, que está bien y que es sencillo.
Uh-huh.
Bueno, pues eso se llama InfraRecorder.
Uh-huh.
Lo podemos encontrar en la web de infrarecorder.org. Y bueno, pues tiene todo lo que hemos dicho. Es bastante sencillito. Lo que nos hace es, en principio, cuando cargamos el programa, nos pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿No? Tiene unos iconos y dice, pues quiero grabar un CD de datos, quiero grabar un CD de vídeo, quiero grabar un CD de música. Pinchamos la opción que queramos, entonces ya nos abre lo que es lo típico, dos exploradores, el arriba es nuestro disco duro y abajo pasaría a ser el CD. Arrastramos de uno a otro y cuando hayamos terminado, le vamos a grabar. Entonces, bueno, pues tan sencillo como eso, no tiene más misterio. La única pega, bueno, que es una pega menor, me puedes decir, que no es demasiado bonito. Es decir, si ya hacen unos iconos más grandes, por ejemplo, hubiese sido más sencillo de manejar. O sea, tiene unos iconitos un poquito pequeños, entonces, bueno, estéticamente no es tan fácil como puede ser un Nero. Pero es potente, es fácil, es sencillo. Lo único, la pega que le veo es eso, que unos iconos más grandes hubiesen hecho el interfaz más amigable, ¿no? Más fácil de manejar. Pero bueno, tan sencillo como eso. Y ya que hemos hablado del Nero, también hay una versión gratuita de Nero. ¿Eh? Nero, que es el programa, digamos, por definición, para grabar CDs. Empezó hace muchísimos años y es, pues como, que yo creo que prácticamente todo el mundo ha utilizado el Nero, o si no, lo conoce. Hay algunos que dicen que es el mejor, no vamos a entrar en esas cosas.
Bueno, hay varios, sí, que yo creo que más que el mejor, yo creo que es el más utilizado.
Sí, es el más conocido, sí, que hace muchos años. Bueno, pues lo hicieron, digamos, también, que ya han cogido nombre. También es cierto que hay mucha gente que dice que van por la versión 10, pero que desde la 6 no han añadido nada nuevo. Quizás porque tampoco hay mucho donde añadir. Pero bueno, también hay otros que dicen que, bueno, que sí, pero que el burning, lo que es la grabadora de CD, está bien, pero que están añadiendo ya cosas que lo hacen que ocupe 300 megas y ya no merece la pena. Bueno, pero eso no es cuestión. La cuestión es que el Nero es uno de los programas más conocidos, ya muchos años siendo, digamos, el líder, y no está mal que se conozca. Hay una versión gratuita. Ahora bien, está bastante limitada, lo que digamos es un gancho para que te compres la de pago, pero bueno, nos podría servir. Es muy bonita, muy fácil de manejar, pero no permite grabar imágenes de CD. Una imagen de CD es una copia de un CD en un archivo, normalmente son de extensión ISO. No, pues este Nero Lite, que se llama, no permitiría grabar los ISOs. Sí que permitiría grabar sus imágenes de CD, que tiene un formato propio, NGR o NRG, no me acuerdo ahora mismo cuál es. Tampoco no permite este Nero gratuito, Nero Lite, DVD ni CD de música, pero bueno, es una opción muy maja que está ahí, es muy sencillo de manejar, como hemos dicho, gratis. Y hay muchísimos donde elegir grabadores de CD. Tenemos también el Alcohol, tenemos el Litbarner,
Alcohol 110.
Esto me parece que le das mucho al whisky, ¿eh?
Sí, pero se llama así, Alcohol 110.
120, ¿no?
O 120, eso es.
120, eso es, Alcohol 120%, que ese es muy aficionado de la gente que le gusta hacer copias de seguridad.
Ajá.
Porque permite saltarte algunas protecciones, etcétera, etcétera. Consigue simular algunas protecciones de los CDs. Pero bueno, hay muchísimo donde elegir, ¿no? Le he puesto aquí una página de portal de descargas, donde puede tener, pues eso, que va catalogando, y para que elija ella entre lo que más mejor le parezca, que más le guste, y hasta los pruebe. Pero yo creo que con el InfraRecorder cumple, es un programa muy potente, muy completo. La única pega es eso, que podía, el interfaz lo podía mejorar un poquito, pero el problema es el mejorcito que hay.
Uh-huh.
Y en principio eso es todo.
Bueno, pues eso es lo que teníamos al programa de hoy, ¿verdad?
No, había más, pero lo que pasa es que el tiempo me parece que ya se acaba.
Sí, es verdad. Es verdad, es... ¿Qué? Espera, Maki, que me están pasando una información de última hora. Sí. A ver, un momentito, que nos piden conexión.
Primer mensaje recibido hoy a las 10:18 a.m.
Pues vaya, yo que me esperaba escuchar a la secretaria y no está la secretaria. Bueno, en fin. Hola, soy un oyente ocasional del programa, se me conoce como Maki, y tengo una consulta de tecnología para el amigo Mortanauta, que me gustaría saber si me podría ayudar. A ver, al grano. Para poder escuchar los podcasts del programa en el coche, dispongo de un adaptador de mechero que me convierte el sonido del MP3 y me lo transmite por FM. Lo sintonizo en la radio, ¿no?, una frecuencia que está libre, y lo escucho. El problema es que claro, yo me muevo mucho por aquí, por Vizcaya, y claro, no hay muchas zonas libres. Entonces, lo que pasa es que siempre hay alguna emisora comercial que me hace interferencias. Mortonauta, ¿sabrías decirme, por favor, si hay alguna forma para poder amplificar la señal del transmisor para que supere las interferencias? Venga, muchas gracias y felicidades por el programa. Un saludo.
Bueno, pues ahí está, teníamos esta comunicación de última hora de Maki. Mortanauta, ¿qué le puedes contar?
Bueno, un truquito que se suele utilizar para esto es llevar el... Imagino que tendrá, bueno, pues un expansor que introducirá mediante una tarjeta SD o similares para escuchar en radio, y eso de emisor. Y lo que se suele utilizar es llevar, esto suele tener una batería, y lo que se suele usar es llevarlo enchufado todo el rato, y así adquiere más potencia. Y acercar también lo que es el cable a lo que es la antena o al aparato de radio. En principio, pues... Hombre, lo mejor sería que buscase una sintonía que no estuviese pillada, pero... A ver que si tiene suerte.
Sí.
Para que estos escuchen bien, esos aparatos, normalmente los tienes que tener todo el rato enchufados, ¿no? A lo que es al encendedor del coche, y así amplifica la señal. Entonces, cuando se escucha algo, porque yo lo tengo probado y si, la verdad es que sin llevarlo enchufado a lo que es al mechero del coche, con esa conexión, no se escuchaba casi nada. Y así, llevándolo enchufado, se... cogía más fuerza.
Hombre, vamos a ver, pero si no lo enchufas, ¿de qué se alimenta? ¿Que lleva pilas?
Sí, por ejemplo, el mío lleva batería, era un GPS.
Ajá.
Y lleva su propia batería.
O sea, que llevas un GPS enchufado al mechero del coche.
Sí.
Madre mía, qué artilugios tienes.
Un regalo para mi padre, además.
¿Pero es un GPS de los que pones en el cristal que se alimenta el mechero, o qué me estás contando?
Tiene eso como cargador, ¿vale?
Sí.
Vale. Además, es bastante típico un GPS que tenga como cargador para enchufar el mechero del coche.
Sí, eso sí.
Vale. Pues eso le sirve además de antena para que te lo pille. O sea, además ese GPS tiene la opción de sacarte la señal, eso de girar a la derecha en 90 metros. Pues tiene la opción de sacarte la radio. Que es lo que Maki tiene.
Entendido.
Y para que amplifique la señal que me está emitiendo el GPS a la radio. Tengo que tenerlo enchufado al mechero.
Claro, para darle un poco más de potencia, sí.
Entonces el cable además me sirve de, como digamos, la antena o lo que sea, y me pilla mejor la radio. Pues la máquina me imagino que tendrá que utilizar un sistema parecido. Si no lo tiene enchufado, pues que lo enchufe para conseguir más señal.
Vale, pues nada, ya se lo contaremos, o ya se lo estará sirviendo el propio Maki. Ya podrá escucharlo, y si no, pues que escuche directamente en la radio Euskadi y tal, y ya está, no tiene que llevar los podcasts en el mechero de su coche.
El mechero, además, que está prohibido fumar, está feo.
Ya,
dentro... Se pasa a casete.
Eso, que se pasen los programas a casete. Bien, estupendo, muy bien, así me gusta. La tecnología por todos los poros de nuestra piel.
Magnético-óptica, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tecnología magnético-óptica.
No, yo lo dejaría en
magnético. Tú la ves y además es magnética.
Ah, bueno, bien. Óptica porque la ves. Muy bien, estupendo. Muy bien, pues vamos a ir terminando, ¿te parece?
Pero a ver si de todas formas me paso el audio de nuevo y me lo preparo, le busco una solución para la próxima semana.
No.
La traición, vamos.
Aquí tienen que ser las cosas así, vamos. Hay que demostrar la categoría, Morta. Hay que demostrarle, ya le has dicho, que lo enchufe bien, que vamos, que meta el mechero, vamos, hasta que llegue al faro. Que apriete el mechero hasta que encuentre el faro del coche.
O que lo enchufe la batería.
Venga, vamos a electrocutarle a Maki. Muy bien, vamos a terminar como siempre recordando que estoy gracias a la red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos, no lo hacíamos al principio, pero sí, al final de la sección, cuáles son las formas de participar en esta parte del programa en F1. Por ejemplo, el correo electrónico.
Que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Que es el 94-483-3009.
Puedes hacer como ha hecho Maki, llamas y dejas tu mensaje igual que el que acabas de escuchar. Y por último...
Sí, pero a ver si aparece la secretaria, vamos, que...
Ya, es que esta secretaria es un poco desastre, ya lo he dicho desde el principio, que está un poco desorganizada la chica, ¿eh?
Basta que encima tiene mucho trabajo para que encima no aparezca, vamos.
Y por último, recordamos cuál es el foro de Enredando.
Que está entre www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda, vamos a tercera opción que es Foro Enredando y el foro está en su nuevo lugar, se llama F1 Ayuda.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Morta, por estos minutos. La semana que viene seguimos en F1.
De acuerdo, pues hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Blam, 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 blam. Hombre, Miquel Carmona, ya estás aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Hay formas que tenemos de empezar, ¿eh? Esto no puede ser.
Oye, ¿quién me cruzó hace un momento? ¿Ha sido con Morta o
así? No te has cruzado con Morta ni con nadie. Nada.
Salía por aquí. ¿Qué le has hecho que salía por aquí pitando, salía corriendo?
Nada.
¿No has hecho nada? Espérate. ¿Has dejado por aquí un CD?
Nada.
Espérate, que pone aquí Lady Gaga... ¿Qué habréis estado haciendo? ¿Qué habréis estado haciendo en la sección?
Lady Gárgaras.
Para que tenga aquí un CD de Lady Gaga, no sé. Ah, además es un CD virgen con Lady Gaga, es que todo rotulado. Ay, madre. Bueno. En fin. A ver si van a estar aquí los documentos de Wikileaks, si
bueno,
no nos hemos
pues,
enterado ahora.
Estupendamente, ya hemos pasado la primera sección de esta subsección, que era la conocida mundialmente como Antes de Nada, así que vamos a empezar ya por la primera consulta.
Pues no, señor, no hemos empezado con la subsección Antes de Nada. Esa la tenemos todavía pendiente, además no se llama la subsección Antes de Nada, se llama Pero Antes, Rafa... La sección se llama Pero Antes, ¿eh? No Antes de Nada.
Uh-huh.
Bueno.
Pero antes de nada...
Pero antes de empezar. Esa. Bueno, pues eso todavía queda pendiente, ¿eh?
Que le hemos pasado ya.
Que no lo hemos pasado.
Empezamos con la primera cuestión, ¿no?
Sí, pero antes... te creías tú que te ibas a librar. Me gustaría mandar un saludo, déjame saludar.
¿A quién vas a saludar hoy?
Nada, a Arantxa Sinovas y a Maite Esparza.
¿Ah, sí?
Dos chicas muy simpáticas, muy majas, que presentan un programa de la ETV llamado Aspaldico o A2 o algo parecido. No estoy seguro nunca del título del programa. Y que se portaron maravillosamente con nosotros, conmigo en concreto y contigo creo que también.
Sí.
Ellas y todo el equipo del programa. Y que fueron, pues, un poquito en parte responsables de que el jueves pasado tuviéramos ciertos problemas que decías tú, que dijiste tú que iba a explicar yo, ¿no? Pues aquí estoy explicando.
Eso es. Miquel que estuvo allí todo atento, vamos, viendo la televisión, pero desde atrás de las cámaras.
Desde dentro, viendo la tele desde dentro.
Mira que le dije, mira, que ya que me ponen a mí siempre, ¿por qué no te pones tú y tal?
No.
Tú además te ponen todo guapo, te maquillan, te ponen así.
Yo no puedo ver la cara que vuelve la parten.
Y por eso, nada, pilló una silla, se sentó allí y allí estuvo viendo todo el programa.
Pero me atendieron muy bien, es una gente muy maja, todo el equipo, por cierto, y gente muy profesional y muy bien.
Así que los que me hayáis visto en Aspaldico, en ETV2, pues pues eso, sabed que Miquel Carmona estaba detrás de la cámara, ¿eh?
Escondido.
Allí sentado en una silla y yo le invité, le dije, mira, oye, pues si total de lo que voy a hablar puedes hablar tú, pero no.
Nada, solamente había una silla, además se me había puesto más que una silla, no podía, que iba a estar muy ahí de pie al lado tuyo, ¿no?
Bueno, hombre,
no
sé. Llevamos una silla, un taburete estos de la cocina y te sientas ahí al lado y ya está, hombre. No hay ningún problema.
A la sillita la reina. Sí. No, y ya pues está. No. Bueno, pues ese era el pero antes de hoy, saludar...
Fue interesante porque tuvimos la ocasión de hablar un poquito de la ciberdelincuencia, ¿no?, en Internet, pues un poquito...
Aquel caso de Bermeo,
como le llamaron en el programa, el ciberacosador de Bermeo, que bueno, pues... Sí. En fin, pues sí que tiene un título un poquito así más... más impactante, no más de película, sí, pero sí. Bueno, la verdad es que le quitamos, yo creo que sí, que le quitamos un poquito de hierro al asunto, que parece un poco más preocupante. Y hombre, pues sí que es preocupante, preocupante bueno, es, pero es en todas partes. Internet sí, es una red global, sí. Y lo mismo hay en unos sitios que en otros, y al final pues lo que hay que hacer es crear una estrategia, o por lo menos dar a conocer, que es lo que tratamos de hacer en, sí, sí, en nuestra presencia, mi presencia en Aspaldico, de dar a conocer pues cómo protegerse, ¿no? Cómo evitar que sucedan, sobre todo a los menores, ¿no? Que son las personas quizás los más indefensos, pues para que sepan
la cómo parte hacer. Donde comentas tú esas cosas en el programa está colgada además en la web como vídeo.
¿En qué web?
En la web de ITV, www.itv.com, y además tu parte sabes cómo se llama, ¿no? Consejos sobre el acoso cibernético.
¿Ah, sí?
Lo han titulado así.
Sí, y no me habrán titulado como el acosador de... No,
te han puesto como el acosador.
Ah, bueno.
Te han puesto, espérate que te busque como te han puesto... A ver, que parece está arrancando ahora el vídeo. Vamos a verle, mira. Qué majo está ahí Rafa ahí en el vídeo. Yo te tengo visto ya, pero bueno, a ver. Rafa Martínez, director de Euska Digital, experto en Internet.
Experto en Internet, vive en Internet. No sale a la luz de la calle, no va a comprar el pan.
Vive en Internet.
Eso es, tenía que haber puesto, vive en Internet.
Está inmerso en la red.
Ahí está. Bueno, pues nada, agradecidos como siempre a ETV, al programa Aspaldico, uh-huh, y a sus presentadoras, bien guapas ellas,
sí,
Arantxa,
sí, muy
Sinovas,
majas, muy simpáticas,
Maite Esparza,
a todo el equipo,
y
general,
a todo el equipo, el director, y a todas las personas que están, uh-huh, allí, de la productora, de ETV, y todos que como siempre pues se portan pues excepcionalmente bien, y sobre todo porque nos dan la oportunidad de poder comunicar a más personas, uh-huh, pues asuntos que creemos que son importantes, ¿no? En cuanto a seguridad en este caso. Y bueno, pues yo creo que además todas las apariciones estelares, entre comillas, que he tenido en ETV siempre han sido por asuntos de seguridad y de delitos, ¿verdad? Siempre,
sí,
al final
sí,
alguno me va a poner el mote del delincuente, vamos, porque es que siempre me toca con todas las cosas que son así, pues claro.
Lo que pasa
es
que no tienes la pinta de buena persona. Hace poco además me han dicho que tenías tienes pinta de buena gente en el vídeo este, o sea.
¿Ah,
que,
sí? ¿Han dicho eso?
Sí, me lo han comentado una chica que conozco.
Bueno, o sea que...
Una chica además que es mexicana y que vive en Italia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo lo ha visto desde por internet?
No, yo le mandé el enlace, claro. Mandé el enlace, entonces pues comenté en un chat en el que suelo entrar por las
bueno,
mañanas.
Pues entonces ya...
En el que está un pirata y un lagarto y...
Ya está.
Hay
ya
un
está.
Chat de estos y bueno, hay una chica que se llama Arafli y...
Pues a ver.
De alias y comentó y dice...
A ver...
Tiene pinta de muy buena persona. Y digo, ¿es así realmente? Digo, pues sí, es muy majo, Rafa.
Sí, cuando salen las cámaras, cuando las cámaras le dejan de perseguir, ¿no? Ay, qué malvado sois, ¿eh? Como os pille, ya os voy a dar, ¿eh? Nada, pues sí, si queréis ver el vídeo, le preguntáis en el foro a Mikel a ver dónde está. Habrás puesto un enlace en el foro, ¿no? Para que lo vean.
No lo he puesto todavía, pero va a ir enseguida.
Vale, pues ya está.
Ya mismo, cuando termine lo pongo.
Vale, pues venga, rápidamente pon un enlace porque les has dejado con la mosca tras la oreja a la mitad de la audiencia de Enredando. Habrán dicho, bueno, ¿cómo? Que Rafa salió en la tele y yo sin enterarme, ¿dónde está eso? ¿Dónde está?
Ahora mismo ponemos una capturita de pantalla en el
eso
foro
es.
Y también el enlace del vídeo.
Eso es, para que quien quiera pues pueda verlo, nos vamos a dejar así con la miel en los labios, ¿no?
Eso es, así es.
Así, aunque no me considero desde luego ningún artista de Hollywood, pero bueno, como mucho de Bollywood, jamás no llevo.
No, de Bollywood no, si tú no bailas ni cantas en las películas como hacen allí, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, y lo típico es pegar bailes estos raros y cantar en cualquier película, de lo que sea, da igual, pero se ponen a cantar.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos pasado a la sección. ¿Cómo era? La de
pero antes de empezar.
Venga, vamos a por la sección número uno.
Pero después.
A la subsección uno.
Vamos a ir a los contenidos ya de este.
¿Qué tenemos? ¿Pregunta?
Tenemos el mensaje, un correo electrónico que nos ha mandado Chelly. Al correo electrónico.
Oye,
de...
Oye, pues hacía tiempo que no sabíamos de Chelly, ¿eh?
Sí, hacía bastante tiempo, sí. Y al final me manda un mensaje, sobre todo más que nada para ponerme verde, pero con cariño.
Chelly, no te molestes, él ya desde que nació está verde.
Sí.
De hecho parece una rana. Crack, crack, crack.
Y lo ha mandado al correo de la sección sl@redando.net, en el que dice, hola Mikel, el otro día cometiste un error al comentar el sistema de ramas de Debian.
Te fuiste por las ramas, ahí
sí,
estamos.
Más
sí,
o menos, sí. Primero comentar que los nombres en clave de las versiones de Debian salen siempre de los nombres de personajes de Toy Story. Bueno, eso ya lo sabía, lo que pasa es que no lo comenté en el programa, pero sí, ya tenía esa noticia. Sí, personajes de Toy Story.
de Toy Story, de Toy Story, los dibujos de animados
película,
de
la película Toy Story, sí.
¿Y qué tiene que ver Toy Story con Debian?
Pues les gusta eso y han puesto los nombres de los personajes en inglés, no los traducidos, sino en inglés. Por ejemplo, hubo una versión llamada Potato es el señor Mr. Patata, Potato, Mr. Sí, Potato, sí, de, sí, sí. Que sale en Toy Story, por ejemplo.
Bueno, pero esa es un
Potato. Woody también, y algunas otras más. Sí, sí, sí.
Woody.
Sí, ah. Woody es el vaquero.
Woody Light. ¿No era Woody Light? Es que yo dibujo animados.
Buzz Lightyear.
Buzz
Lightyear es el...
Ese, Buzz Lightyear.
El, este, sí, sí. Pero este no sé si han llegado a ese, pero de momento tienen varias, la verdad. Y actualmente la versión, porque yo empecé a dar nombres...
Lenny, a mí me suena Lenny.
Lenny es la actual, sí, la que está ahora mismo como ajá. Estable, que le
Lenny,
quedan...
¿Lenny también es un personaje de Toy Story?
Sí, también. No sé exactamente qué personaje es, pero es un personaje de Toy Story. Sí.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, lo que estamos descubriendo. Uh-huh. Si es que somos como niños...
Sí, la versión testing, la comenté que había varias ramas, estable testing y un estable. No, la estable ahora mismo, la actual, es Lenny, pero bueno, va a seguir con el mensaje que ya me estás liando ya.
Uh-huh.
Estábamos hablando, sí, que decían el mensaje, los personajes de Toy Story. La versión estable y la de pruebas siempre tienen un nombre fijo que es el de estable y testing respectivamente. Y un nombre en clave que va variando, dependiendo del número de versión. Eso, bueno, no lo pone, pero... Hay que comentarlo, ¿no? Sin embargo, la versión inestable siempre se llama un estable o SID, en su nombre en clave. Y dice que algunas malas lenguas dicen que SID viene de, aparte del personaje correspondiente de Toy Story, del acrónimo Still in Development, que no sé lo que significa en inglés, el experto en inglés.
Todavía en desarrollo.
Todavía en desarrollo, vale. Es que el traductor de Google funciona muy bien. Rafa, sí. Traductor de Google.
Still in
development.
S-I-T.
S-T-I-L-L.
Sí. Sí, 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 sí. No digo las siglas. Still, ¿cómo es?
Sí, still in development.
No, que sí.
SIT.
SIT.
Sí.
S-I-T.
S-I-D.
Ah, sí, sí. S-I-D, sí. Sí, sí, sí.
Es que no sé cómo pronunciar esa de final, pero bueno.
Uh-huh.
Sí. Bueno, sigue diciendo en el mensaje, cuando sale una nueva versión estable se propone un nombre nuevo para la versión de pruebas que finalmente pasará a ser el de la versión estable. Y vuelta a empezar, la situación que tú planteabas era cuando la versión estable era Edge y la versión testing tenía como nombre en clave Lenny, pero Lenny pasó ya a estable hace mucho tiempo y se propuso Skits con dos S, con Q, S-Q-E-E-Z-E.
Squeeze.
Bueno, pues Squeeze.
¿Como el Nesquik?
Más o menos. Como nombre en clave, pues para la versión, sigue diciendo, se propuso Squeeze como nombre en clave para la versión testing.
Squeeze.
Lo que he dicho yo, Squeeze. Más o menos. Sigue diciendo, por lo tanto, la situación actual es versión estable, nombre genérico estable y nombre en clave Lenny. Versión en pruebas, nombre genérico testing, nombre en clave Squeeze.
Uh-huh.
Versión inestable, nombre genérico un estable y nombre en clave fijo SIT, y con D final. Cuando Squeeze pase a ser la versión estable, se propondrá un nuevo nombre para la versión de pruebas.
Bueno, que van cambiando la de pruebas, se acaba un día siendo estable y se genera un nuevo nombre
en la de pruebas. Eso es,
entendido.
Y sigue diciendo, no me extrañaría que ya se hubiese propuesto uno, pero la verdad es que lo desconozco. Aparte de los nombres en clave, a las versiones estables se les numera, por ejemplo, la versión estable actual de Lenny es la versión 5.0. Y además han salido 8 revisiones de la misma, por lo que vamos ya por la 5.0.8. La siguiente versión estable será Squeeze, que pasará a ser la versión 6.0, si no me equivoco. Espero haber aclarado este tema. De todas formas, puede pasarte por una página donde se explica todo el proceso y me da una dirección... que la voy a nombrar porque es muy cortita, es www.debian.org/releases, o sea, release,
uh-huh.
R-E-L-E-A-S-E-S,
uh-huh.
Y bueno, pues en esta dirección
explican todo,
sí, explican la rama estable, la rama en pruebas, es lo que precisamente eso, hablan además de que la versión, la última versión estable está publicada el 22 de enero de este mismo año y sigue llamándose Lenny, claro, hasta que no saquen la versión siguiente, pues mientras sigan la rama 5.0, en concreto está la 5.0.8, van sacando versiones pequeñas revisiones y hasta que no cambien, hagan un cambio de número completo, pues no no cambiarán el nombre, lógicamente. Y la que está en pruebas ahora mismo, pues es la... ¿cómo era el nombre? Squish.
Como Nesquí, acuérdate de Nesquí. Nesquish.
Eso. Y esa pues está de momento en pruebas, aunque parece ser que dentro poco va a estar ya disponible la como versión estable, esta versión Squish. El Nesquí este de Squish.
Uh-huh.
Y la inestable siempre tiene el mismo nombre, aparte de inestable, o un estable, se llama también SIT, pero con D al final.
Uh-huh.
Y bueno, y tenemos todos los nombres por aquí: Ham, Slim, Potato, Woody. La versión 3.0 se llamó Woody. 3.1 Sarge. Por el sargento de los soldaditos. Porque hay unos soldaditos de promo también por ahí que hacen misiones. Y bueno, la que comentaba yo en el programa anterior, que era Edge, pues que es la versión estable de la 4.0, llamada All Stable. O sea, la versión estable actual. Le llaman estable, y la versión estable, que ha sido la anterior justo a la que está ahora, como estable, le llaman all estable, todo junto. O sea, estable antigua, supongo. Algo parecido.
Uh-huh.
Y bueno, y todo esto pues viene en esta página que he comentado, www.debian.org/release. Releases, escrito, leído tal cual está escrito. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto esa dirección va a ir al portal de Enredando, www.enredando.net, donde ahí pueden... pues pulsando en las notas del programa, en leer más, pues aparecen todas las direcciones y ahí se puede pulsar y acceder a esta página.
Uh-huh.
Más cosas. Vamos a seguir hablando del foro Enredando, y voy a recibir otra paliza por parte de uno de los oyentes sobre este mismo tema, porque aparte de recibir por el correo privado, por el correo de la sección, también en el foro me han puesto a caldo aquí Adolfo R., que también es un usuario de Debian avanzado, y dice lo siguiente en el mensaje del foro. Este lo puede leer cualquiera porque está muy bien redactado y me pone a bajar de un burro. Hola, dice lo siguiente: Mike, creo que le has pedido prestado el coche a tu tocayo Michael J. Foss y que has visitado el pasado de Debian y te has quedado ahí. Te falla el flujo del condensador, enviamos a Mortanauta a rescatarte y traerte de vuelta a casa. Dices que en el Enredando último, que la versión estable actual de Debian es la llamada Edge y que la actual es en pruebas Slim. Y pues para mí la noticia me manda, bueno, pone unos enlaces de la noticia de cuando salió publicada la versión Lenny, que es la última versión estable, como ya he comentado, pues en esta fe de ratas, que bueno, se equivoca uno y le ponen enseguida firme para que no se equivoque más. En eso estoy tranquilo, mira, si meto la pata alguna vez, enseguida me van a llamar al orden para que rectifique. Y bueno, está bien, rectificar es de sabios. Aunque yo no me considero ni mucho menos un sabio, pues no me duelen prendas rectificar cuando he cometido un fallo, un error. Y bueno, y ahí están los oyentes muy atentos, pues para indicar en los sitios, en las cosas en las que yo pueda haber metido la pata, para que quede todo perfectamente claro y no llamemos error a nuestros oyentes.
Muy bien.
Y bueno, dice más cosas en el mensaje, pero como este está en el foro, pues el que quiera visitar el foro, pues que aparezca por allí y puede leer tranquilamente todo lo que me lanza Adolfo, pues nada, cariñosamente, de todas maneras. Yo estoy convencido de que lo ha hecho con todo el cariño. Los puñetazos han sido con mucho cariño.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda esa nota. ¿Tenemos más cosas para el programa de hoy?
Bueno, sí, tenemos más cosas. No sé cómo andamos de tiempo.
Bien.
Yo ando con un ojo un poco morado de los puñetazos que me está dando esto del Debian, pero bueno, haremos un esfuerzo aquí supremo en no equivocarnos demasiado para poder seguir adelante. ¿Andamos bien de tiempo? ¿Pasamos a otro tema?
Venga, adelante.
Atendiendo a la petición de uno de nuestros oyentes, en el que hace unos programas nos pedía que habláramos de GNU Linux muy básico, no sé si recuerdas.
Sí, perfectamente.
He buscado un tema bastante básico, me parece bastante básico y bastante sencillo. Una de las últimas aplicaciones que incorpora la distribución Ubuntu, y se trata del Centro de Software de Ubuntu, conocido en inglés como Ubuntu Software Center. Hay una información muy interesante sobre esto en la Wikipedia. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/centro-t-software-d-ubuntu, o sea, dentro de software de Ubuntu, pero con guiones bajos, la línea de subrayar, entre las palabras en lugar de espacios. De todas maneras, esta dirección la vamos a poner, por supuesto, en las notas del programa, pues, para que cualquiera pueda pulsar en ella y acceder a esta información que hay en la Wikipedia, en la que nos dicen pues que es un programa informático, este centro de software de Ubuntu, que es utilizado como sistema de gestión de paquetes para el sistema operativo Ubuntu y que permite buscar, instalar y remover, bueno, remover es borrar, aplicaciones del sistema operativo, y que además permite agregar repositorios de terceros para instalar aplicaciones que no se encuentren en los repositorios oficiales de Ubuntu, ¿no? Las aplicaciones están divididas en 13 categorías, las cuales son accesorios, acceso universal, ciencia e ingeniería, educación, gráficos, internet, juegos, oficina, sonido y vídeo, temas y ajustes, tipografías, herramientas para desarrolladores y sistema. Y algunas categorías cuentan con subcategorías para tener un mejor orden sobre las aplicaciones que estén disponibles y facilitar también el uso de este sistema, ¿no? Este sistema tiene un total, bueno, más de 34.500 elementos, tanto entre librerías, de aplicaciones y paquetes varios, disponibles de los repositorios de Ubuntu. En el panel izquierdo se puede seleccionar el software suministrado por la empresa de desarrollo Ubuntu, Canonical, o ver solamente el software suministrado por los socios de Canonical, y además de poder ver pues el software ya instalado en el sistema y un historial de sucesos, ¿no? Para el lanzamiento de Ubuntu 10.10 se lanzó también la versión 3.0 del software, del centro de software, y con ello la posibilidad de comprar aplicaciones por medio de un sistema de compra manejado por el Ubuntu Single Sign On, el cual relaciona los sitios de Ubuntu con una sola cuenta, Ubuntu One y Ubuntu Shop, una tienda llamada Canonical Store, y bueno, ya está también los repositorios de Launchpad. Al momento de comprar una aplicación, el sistema permite crear una cuenta nueva para mayor facilidad, y la primera aplicación de pago expuesta en la tienda fue un software llamado Fluendo DVD Player. Este sistema lleva desde el 2009 y se desarrolló porque la gente que de Canonical, de los que desarrollaban Ubuntu, notaron que el manejo de paquetes en Ubuntu podría ser mejorado y consolidado. Y esto se era debido a que existían diferentes herramientas en Ubuntu para el manejo de paquetes, como añadir o quitar programas, el gestor de paquetes Synaptic, un gestor de actualizaciones, GDB y algunas otras más, las cuales ocupaban espacio en el sistema y otros recursos, provocando confusión por parte del usuario final. Y el objetivo era introducir una aplicación que logrará instalar, desinstalar, comprar y manejar repositorios y actualizar aplicaciones de una manera simple y unificada en una sola aplicación general, la cual también iría madurando con la salida de cada nueva versión de Ubuntu, ¿no? En concreto, pues desde la versión 1.0, en el que se lanzó en octubre de 2009, la versión 2.0 en abril de 2010, por ejemplo, en la versión 3.0 es la actual, la que está disponible en la actual versión de Ubuntu, y ya está en desarrollo la versión 3.1 y la futura versión 4.0, que también va a contar con diferentes características mejoradas, que bueno, próximamente pues iremos comentando cuando vayan saliendo las diferentes versiones, ¿no? Es un software, la verdad, es muy práctico para instalar las diferentes aplicaciones. Es muy sencillito, pues, para que no tengamos que liarnos a decir, bueno, es que para instalar algo tenemos que empezar que si comando apt-get, o tenemos que andar buscando Synaptic, o tenemos que buscar actitudes, tal. Bueno, pues en cualquier distribución de Ubuntu vamos a aplicaciones y tenemos ahí el centro de software de Ubuntu, en el que nos va a arrancar, y tenemos pues todos estos menús, esta posibilidad, que incluye también un buscador. Si sabemos el nombre de la aplicación que estamos buscando, escribimos ahí en esa ventanita del buscador el nombre y nos va a buscar en toda la lista de paquetes y de programas de las que dispone, pues el que más se parece, por supuesto, pues ahí nos va a dar la posibilidad de instalarlo desde ahí mismo.
Muy bien, hasta aquí, ya no cabe más, ¿eh?
Ya no cabe más.
Ya estamos llegando al final del programa, Miquel.
Ya no cabe más.
Bueno,
no cabe
pues
más.
Recordamos las formas de participar, pero antes, que esto ya gracias al club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Y recordamos las formas de participar. Podéis enviar vuestros mensajes a esta sección. Para ello tenéis un correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enreando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y cómo no, también a través del foro de Enredando.
El foro de Enredando, que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, pues ya con esto lo dejamos hasta la semana que viene, hasta dentro de 7 días, que volverá Miquel Carmona con esta sección dedicada al mundo del software libre. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Últimos segundos de este Enredando edición 383. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos haberos entretenido, que os hayan gustado todos los contenidos que hemos preparado esta semana para todos vosotros y vosotras. En 7 días volvemos aquí a la sintonía de Euska Digital. Ahora ya sabes, la programación de Euska Digital continúa para ti. Eskerrik asko. Eta hurrengo aste arte. Agur.